Diré una cosa de las muchas que me sugiere la intervención que ha hecho la ex primera ministra de Eslovaquia, y es lo que se refiere a la diferencia de productividad, siempre estamos con eso, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que una de las pesadillas que tenemos es este asunto de quién fija y cómo fija los índices, quién establece cuál es el índice de productividad. Y si nos dijeran, en fin, si hubiera algo interesante que hacer en eso, como en el Producto Nacional Bruto, como en tantas otras cosas, yo creo que quien fuera capaz de cambiar los índices daría, invertiría muchas de las cuestiones que nos agobian. Podríamos descubrir ventajas increíbles que no están, digamos, no están reflejadas en ningún índice. Bueno, la productividad, como digo, es un asunto sobre el que habría que plantearse muchas cosas, cómo se mide, conforme a qué parámetros, etcétera. El coste de la producción, de la protección social, esto que era un orgullo, era una seña de identidad, era el emblema del modelo europeo, lo que ambicionaban los demás de Europa, lo que los demás querían tener. También los Estados Unidos querían eso, las reformas del sistema sanitario que ha querido emprender Obama, tienen que ver con ese horizonte de acabar con 50 o 60 millones o no sé cuántos de americanos sin ninguna protección médica, sin ningún sistema, entregados al darwinismo social ese de que, o si se quiere, evangélico, de la parábola de los talentos, de que al que tiene se le dará y al que no tiene, aquello que no tiene le será quitado. Esa barbarie de que el rico es rico porque es meritorio, porque ha hecho méritos para serlo, y un paso más, que es que el pobre es pobre porque es culpable, y por consiguiente al culpable no se le debe dar ningún aliento, sino que cuanto antes desaparezca de nuestra vista, mejor. Pero el problema de estas sociedades que producen la exclusión social es que luego se hacen ingratas de vivir, incluso para los muy poderosos. Pero, en fin, digo, estas son cuestiones que están ahí, que han sido evocadas, que están produciendo sus efectos, porque estamos desde una posición de análisis que es esa, la de considerar la productividad como, en fin, la clave de todo, y no sabemos, o sería muy discutible, sobre qué parámetros se establece la productividad, y porque empezamos a considerar que el coste de los sistemas de protección social, que son los que amortiguan las diferencias, los que hacen el trabajo de facilitar la cohesión social, esto empieza a verse como un lastre en vez de como una ventaja. Y, por último, otra de las cuestiones que han aparecido en esta exposición es muy interesante. Es la de ver cómo la cuestión no es el nivel de deuda, lo que representa la deuda de un país respecto del Producto Interior Bruto del país, porque se ha visto que proporciones muy superiores tienen efectos irrelevantes y proporciones mucho más inferiores tienen efectos inasumibles. ¿Y cuál es la diferencia que determina esos efectos divergentes? La confianza. Entonces, esta cuestión de la confianza también es un intangible del que en algún momento tendremos que hablar. Aquí vemos en el caso español estos días estamos viendo eso. El problema fundamental no es lo que representa nuestra deuda respecto del Producto Interior Bruto español, que está muy por debajo esa proporción de la de otros países europeos, sino el problema es la confianza que ofrecemos o que nos dan. Bien, queridos amigos, no quería entreteneros, quería suscitar vuestras preguntas, porque todavía, como digo, tenemos a la primera ministra durante 20 minutos o algo más a nuestra disposición. Por favor, aprovechad. Gem Bon, de la prensa holandesa, escribe para la prensa de los Países Bajos y también para la prensa de expresión neerlandesa en Bélgica. Adelante, Gem. El micrófono, por favor, para nuestro amigo Gem Bon.
Muy bien. Justo hablando sobre la confianza, veremos que en mi país, en Holanda, la confianza en Bruselas, entonces en lo que es Europa, es cada vez menos. Vamos a tener elecciones en Holanda en septiembre y parece que hay dos partidos, uno a la izquierda, otro a la extrema derecha, que van a obtener por lo menos un tercero de los escaños en el Parlamento, y los dos son muy anti-europeo. Mi pregunta ahora es que en Eslovaquia, en su país, entonces, y usted misma, ¿es europeísta? ¿Usted tiene, o su país tiene confianza en Bruselas? Y en relación con esta pregunta, últimamente se habla mucho sobre más Europa y también desde una semana, yo creo que especialmente desde la visita del presidente Hollande a Inglaterra, otra vez ha surgido la posibilidad de una Europa de dos velocidades. Entonces, quería saber cómo está la situación en su país y cómo está pensando usted misma.
Thank you very, very much. As I know what's going on in Holland, in Netherlands, Mark, former Prime Minister, was very good, my friend, and I am really sorry. As I have mentioned, during 20 months, 11th government fell down because of trying to find solution, but not only to find solution, but to promote it at home. This is the problem. And my reaction to your question, first of all, what does it mean, Brussels? We are using this word as something outside, as something which is not connected with us or what is not created by us. I would like to stress that for me, Brussels meant that during 20 months there were 19 irregular summits plus 4 regular summits of prime ministers. Brussels for me meant that prime ministers of 28 EU countries tried to find common solutions. Brussels, for me, are elected prime ministers with a mandate from citizens. Another institution, European Parliament, are deputies elected in each country. Brussels meant parliament with elected deputies with mandate of citizens. And European Commission are representatives who are elected by European Parliament. And they have mandate in second step from citizens. So, question then is, how, which competences, how much competences we will delegate through the decision of governments, national governments, to institutions like European Commission or European Central Bank. Depends on our decision. Nobody another. Maybe I have a right to say that we need to be together to keep the peace. Europe was created because of as a firewall against the war. And looking around on extremists, nationalists, there is real danger of new nationalistic conflicts. I do not use the word war in the sense of open fighting, but indirectly as a war in between or among countries because of shortage of resources, shortage of financial resources, etc., etc. Look at Balkanian countries. We have a peace there. This is peace. Look at the situation in Turkey, etc., etc. I think that the project of European Union is our common project and is helpful for each our state. Now, sure, citizens are under the pressure and under they are thinking under the pressure of crisis. Sure, when you have a crisis with your partner, you are starting to think on divorce. But not divorce is not in each situation a good solution. I put my government on the table, really, my neck on the table as a prime minister because of keeping Europe. Because alone we are lost. Not only because of economy, but mainly because of guarantee of human rights and democracy. Slovakia has had experience of so-called mečiarism, the tyranny of majority. 5 years, it was terrible time. Slovakia was evaluated in that time, it was immediately after the Velvet split, as pseudo-democracy. And until now, we still have problems with consolidation of democracy. And entrance to EU was much then helpful because of regulation which we have to implement to Slovak institutions. Yes, there are pluses and minuses, but it's really in the hand of prime ministers how do Europe will look like and so-called Brussels. And one more sentence. We have several speed Europe. We have we have states as a non-member states of EU. This is one speed. Then we have states as a member states of EU. Then states of EU and Eurozone. And fourth, states divided in the Eurozone. Those who agreed with fiscal agreement and those who not. And what does it mean concretely? Yes, we have four scenarios for Europe at present, theoretically. Four. Doing nothing. Waiting. like it is in at present, yes? Some consolidation, but if not okay, something, we will somehow survive. But this is not a possibility. Second, division of Europe. Third, creation of so-called the center point of Europe, created by 2, 3, 4 states, nothing another, core group of Europe, with the principle take it or leave it. Or fourth scenario, we will really be integrated, all of us, all 28 countries, in a new concept of financial and fiscal union. These four scenarios we have. It looks that most probable at present is that from Eurozone, some countries will create this core central Eurozone group with coordinated fiscal and financial politics, and who which will be inside, who which not will not be inside. I repeat, take it or leave it. But if you leave it, also without help and support of structural funds, etc., etc. I think it's such.
Gracias. Cuando hay crisis, volvemos al origen de las cosas. Esto acaba de hacer la primera ministra. La paz. La Unión Europea no se crea en un laboratorio. Es el resultado de unas condiciones, de un escarmiento brutal, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de que nunca más vuelva a suceder semejante barbarie. Se trata de aprender de que las instituciones democráticas y las libertades se alcanzan con mucha dificultad, pero también se pierden, también se erosionan, también se oxidan. La democracia no es un lugar que se alcanza, y las instituciones democráticas y las libertades no son algo que se alcanza para siempre. Es algo que está permanentemente amenazado de degradarse, de erosionarse, y que se puede perder, y que se ha perdido históricamente, y que está amenazado, por ejemplo, por esos brotes extremistas y nacionalistas. Desde luego, mi querida Iveta, yo tuve la ocasión de ver de cerca los problemas que aparecieron en Eslovaquia como resultado de ese momento nacionalista en que cualquier pretensión, por ejemplo, cualquier discrepancia, cualquier intento de avanzar en las libertades, era visto por los ultranacionalistas como ya están los intelectuales estos, en fin, creando problemas. Aquí lo que tiene que hacer, la única cosa que tiene que hacer Eslovaquia, es la construcción del Estado Nacional. Todo lo que no sea esa obsesión única es peligroso y debe ser combatido. Y esto era en aquellos momentos tremendo. Yo recuerdo haber visitado Bratislava al frente de una pequeña delegación de la Asociación de Periodistas Europeos, que nos movimos en defensa de nuestros colegas eslovacos, que estaban siendo vistos como una gente peligrosa porque se preocupaban de la defensa de las libertades, y eso era una prioridad que el gobierno eslovaco de entonces no entendía. Bueno, perdón por todo esto. Querido Adam, es el momento de que hagas tu pregunta, que llevas preparando varios trimestres. Adelante.
Dziękuję. Ja myślałem, że to pytanie zadam dzisiaj pani premier przy kolacji, ale jak pani odjeżdża, to muszę...
Perdona un momento, Adam. Veo que hay muchos que habéis tomado el No sé, yo creí que la mayoría hablabais el polaco con facilidad, pero veo que cuando ha empezado nuestro amigo a hablar en polaco, muchos de vosotros estáis haciendo uso del sistema de traducción simultánea, pero en fin, espero que eso no se repita el curso que viene y que vengáis todos con el polaco aprendido. Muchas gracias.
Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy Fico to nie jest jakiś inny wariant mesjaryzmu? Przynajmniej potencjalnie. I po drugie, chciałem zapytać, na czym polega spór dzisiaj w Słowacji wokół odwołania arcybiskupa katolickiego? Wokół odwołania arcybiskupa katolickiego. Polska jest sąsiadem Słowacji i podobnie jak Słowacja jest krajem katolickim. Więc te dwa pytania mi się wydają bardzo ważne. I trzecie, jakie są przewidywania, jeśli chodzi o relacje dzisiaj słowacko-węgierskie? One tradycyjnie były skomplikowane, a teraz w wyniku polityki Viktora Orbana one są dodatkowo trudne. Wreszcie na koniec chcę powiedzieć, że mam ten zaszczyt, że panią premier Iwetę znam od pewnego czasu. Nie powiem jak długo, bo kobietom się wieku nie przypomina. I mam wrażenie, że to jest jedna z niewielu osób dzisiaj na scenie politycznej Europy, która naprawdę kieruje się wartościami, a nie tylko grą polityczną. I w tym sensie dla mnie Unia Europejska to była zawsze taka kotwica demokracji. Że gdyby Węgry dziś nie były w Unii Europejskiej, to ja nie wiem, czy już by nie były krajem na kształt Ukrainy, albo przynajmniej Serbii. To by były te moje pytania do pani premier.
Thank you, Adam. Yes, we have known each other very long time.
One second.
My sa poznáme dlho, Adame. It's such, women are always waiting on men. Always. Doesn't matter if at home, in politics, at conference, always. Come on, we'll come. Okay.
It's okay, yes.
Yes. There are common features of Fico and Mečiar and differences. Common feature is deep and widespread support. And common this support is because of real, very, and I mean it positively, very populistic and very popular presentation of politics. Common feature is also that both of them have had deep difference in between rhetoric and real acts. So they are speaking, they are talking about decisions, but the real decisions are really different. For example, those who are really rich and have very expensive cars will pay new taxation or contribution for these cars. And reality, each car with more than 80 kilowatts, I don't know in English, it means normal, ordinary car, usual car for everybody. So majority of people will pay. So totally different rhetoric. Yes, Fiso is very good premier because those who have this Mercedes, etc., only they will pay, but reality is not such. So deep difference in between rhetoric and reality. And specific feature is that he is first time in the history such winner of elections that he created government as a one political party without coalition. It's always dangerous. Such situation has pluses and minuses. Without coalition, you have free chance to postpone and to do what you want. Opposition is weak, is totally divided, without real position at present in the society. So he has free field to do politics as he really wish. Negative, well, another side of the same coin is that he can do what he wish. That there is no discussion, no opposition, no real dialogue about the future of Slovakia. And this is really dangerous. So what is dangerous is that we at present have a government based on very strong one political party. Our archbishop didn't resign. First time in the history. Vatican decided to stop and to odvolat Adam. Odvolani. I don't know in English. Odvolani, preložte z polštiny do angličtiny. Sorry? He didn't resign. He received a decision from Vatican. He is not more archbishop. First time in the history Vatican has done such decision. Neither in the situation where there were these priests, pedophiles, etc., you know. I think, but it's situation in Catholic Church in Slovakia for longer time. There was an archbishop called, his name was Sokol, very traditional, not conservative, but against any modernization of the church and Catholic Church in Slovakia. Several priests in that time had no chance for public performance in Slovakia. For example, Jan Krstiteľ Balaš or Jano Suchan and many others in that time. And this new archbishop exchanged this former archbishop, and he found financial problems in DSS after him. So from my point of view, this is only reaction of former structure of Catholic Church in Slovakia against this modern archbishop in Slovakia. And Slovakia and Hungary. I think that during these 2 years during my government, we have created several good projects as new gas connection in between Slovakia and Hungary, new highways, new projects on the borders, etc. And then there were topics where we were quarreled like crazy politicians, like double citizenship, like the law on media, and the nationalization of a second, so-called second pillar of pension reform. Now Fico is doing the same. And we know that Viktor Orbán and me have totally different attitudes in this sphere, so we decided to discuss issues where we have common speech and agreed that we will use diplomatic ways of consultation and not crying from each other through Danube River and use media for quarreling. That's why I think 2 years there was normal relation in between Hungary and Slovakia. Thanks.
Bien. Más preguntas. No sé, Elina, tú que vienes del Báltico, que es un mar más frío, querrías hacer alguna pregunta, ya que no veo entre... profesor Cuesta, de la Universidad de Minnesota.
Sí, buenos días. Yo me, después de escuchar la intervención de la ex primera ministra, me pregunto si en Berlín, en Frankfurt, en Bruselas, no se deberían plantear, al menos como hipótesis de trabajo, la posibilidad de que nos estemos equivocando en las medidas que se están tomando, de que nos vayamos a entrar en una recesión de final imposible de adivinar en este momento. Vemos el caso de España, de Grecia o de Portugal, en España desde que hace 2 años se empezaron a tomar medidas drásticas de recorte para afrontar la crisis, la deuda se ha multiplicado. El rajonazo que titulaba algún periódico esta mañana de ayer, las medidas propuestas ayer por el presidente del gobierno, se habla ya de que nos sitúan mínimo en 2 años más de recesión. Sin entender de economía, porque no es mi especialidad, me pregunto si la política de recortes de salarios, recortes de pensiones, subida de impuestos, es decir, la política solo de austeridad, que es la que se está aplicando en este momento y la que emana desde Berlín vía Bruselas, nos lleva a algún sitio, si no deberíamos hacer algo más, porque hasta donde acierto a entender... si recortamos salarios, pensiones y subimos impuestos, el consumo cae inevitablemente, cae la actividad económica, disminuye la recaudación y aumenta la deuda y aumentan los intereses. No veo a dónde nos conduce esto, al menos como hipótesis, porque no lo hemos visto hasta ahora, salvo tímidas reflexiones, no debería plantearse la posibilidad de que nos estemos equivocando, porque a lo mejor cuando nos demos cuenta nos habremos metido en una espiral infernal de la que será imposible salir en mucho tiempo.
Muchas gracias. En definitiva, mi querido amigo, la cuestión es si la respuesta que estamos dando es a una pregunta mal formulada. Es decir, ¿qué es lo que falta? Confianza. Y todas estas respuestas son inútiles porque no afrontan directamente el problema de dar confianza. Algo que solo puede dar la Unión Europea en su conjunto y no entregando a la miseria de las decisiones nacionales que por donde no hay salida, solo hay agravamiento. Pero se lo vamos a escuchar de manera mucho más clara a la primera ministra, que antes de responder va a tener que tomar nota de una segunda pequeña o gran cuestión que le va a plantear Elina.
Thank you, Prime Minister, for your interesting presentation. I would like to ask more an information question about the situation with national extremists in Slovakia. We all heard the good news that the SNP failed to meet the electoral threshold at the recent general elections. Slovak National Party. They are not in parliament. They didn't get the threshold. So would you give more background about that? Do you think we are seeing the end of them? Do you think they have lost their voter space? Or are they just lurking in the background to return when the economic situation gets worse in Slovakia?
Thank you. Okay. Dear colleague, your question is complicated, and there are books, publications, analyses, experts, economists are trying to answer what you have asked me. I can only answer by two comments. First, when you have expensive debt services, not the level of debt, I repeat, we have, our countries are living on debt whole existence. it's normal. But the problem is the price of debt services. And we have only two possibilities. There are no more, theoretically. First, the European Central Bank will print money. And that's it. Consequence, enormous inflation, arising of prices, and another deeper crisis. This is the result. Second possibility, increase of incomes of governments through taxation. Increase of taxation. As you have mentioned, then we have bad problems with purchase power. Yes. Consequence, higher unemployment rate. I do not know any other solution, only these two possibilities. We have a good choice. That's the problem. Only bad or worse. And our decision is if we choose bad or worse decision. That's it. And I fully agree with Professor, yes, the problem is trust to the Europe as a whole. This is the major problem. That's why there is such pressure to have at least core number of states which will behave as a real unit with real decisions, with responsibility, common responsibility. solving the problems of Euro and Eurozone and Europe as a whole.
Mi querida primera ministra, me están diciendo que tenemos que interrumpir aquí la sesión para que pueda llegar a tomar el avión, de manera que las otras preguntas serán respondidas por correo electrónico. Muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor y además la primera ministra ha tenido un detalle fantástico. Ha estado con nosotros sin reloj. Ya dijeron los talibanes cuando discutían con los americanos hace 3 años y no llegaban a un acuerdo. Y los talibanes les dijeron, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Pues eso es lo que ha hecho la primera ministra. Nos ha dejado a nosotros con los relojes y ella se ha quedado con el tiempo. Muchas gracias. Esperamos volver a verla por San Sebastián en próximas ediciones de este seminario. Ahora hacemos una pausa. Ella se marcha al aeropuerto y dentro de un cuarto de hora continuamos la sesión con los otros ponentes. Muchas gracias. Primero va a hablar ella. Después va a hablar Ana. Bien. Queridos Queridos amigos, entramos en la segunda parte de esta sesión. Después de haber escuchado y haber debatido con la ex primera ministra de Eslovaquia, que yo creo que se ha ido muy encandilada y dispuesta a volver la próxima vez que la invitemos, para lo cual yo creo que ha hecho méritos. Entonces ahora vamos a tener esta segunda parte donde van a exponer, van a dar su punto de vista Elina Bilup, que es investigadora principal del CIDOB, ese think tank internacional que tiene su sede en Barcelona. Ella es de nacionalidad estonia y tiene por consiguiente esa doble visión que tanto enriquece, esa doble punto de vista cultural, periodístico, político, que es la que permite ver las cosas en relieve. Como sabemos, y por eso estamos dotados de dos ojos y no de uno, como el cíclope Polifemo. Entonces, ella va a abrir esta sesión. Después vamos a escuchar a Adam Michnik, editor de Gazeta Wyborcza, el primer periódico de Polonia y de Europa Central, y cerrará el turno de intervenciones el profesor Manuel Balbé. Todo esto tiene que hacerse con cierta celeridad porque son las 12, porque no debemos levantar la sesión demasiado tarde y porque debe haber creo que esas intervenciones darán, digamos, material explosivo para un ardiente coloquio que espero que se desencadene. De manera que, dicho todo esto y recordando que estamos hablando de esa zona de agradable, cómoda y próspera penumbra que se ha configurado en el entorno de estos países de Europa Central, pues le doy en primer lugar la palabra a Elina Bilup.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Because we are at the international seminar, I will take the opportunity to speak in English. And as I see there are many students in the room, I will also encourage them to listen to me in English, because that's the international language today in the European Union, and when you will be looking for a job later, you will need it. So I would encourage you to practice. I will try to answer the questions that were put to me. First of all, I will take a look at the evolution of politics and democracy in Central and Eastern Europe, and then I will try to answer the question if nationalism is rearing its ugly head in Central and Eastern Europe. To answer this question, I first would like to establish what does Central and Eastern Europe actually mean. You would agree, probably those who have studied political sciences, that it's very difficult to find two historians and two political scientists who agree what the region of Central and Eastern Europe is. The reasons behind this are manifold. It's because the phrase has been used in the past to denote many different compositions of the countries, and I will just give you a couple of examples. During the Cold War, the phrase was only used to denote the countries of the Warsaw Pact. These were the countries of Albania, Bulgaria, the then Czechoslovakia, Eastern Germany, Hungary, Poland, and Romania. Since the World War, it has been variously used to refer to all of Europe east of Eastern Germany, excluding the Soviet Union, that is nowadays Baltic states, Scandinavia, and Greece. as well as to all of Europe east of Germany, including Russia, but excluding Greece, a number of collections of nations and theories. In case of the Jewish studies, for example, it is often used to refer to the countries which used to have sizable Jewish communities, mostly of countries of Slavic origin. The European Commission has not made the task easier. During the 1990s, it has variously used the phrase to denote countries as diverse as Bulgaria, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia, Albania, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, and Russia, west of the Urals. Armenia, Belarus, Georgia, but not Azerbaijan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Slovenia, Ukraine, and Croatia, basically all the post-communist countries. The phrase has had, over the time, different intellectual meanings and has referred to different political orientations or ethnic identities of the speakers. Defining the region is made even more difficult by the fact that we are not actually speaking of a physical region, like if we, as for example, compared to the Baltic states or the former Yugoslavia, which had physical borders. And regions which do not enjoy any formally recognized geopolitical status are notoriously slippery in the definitions. Why do I waffle on about that? I waffle on about that because the wide generalizations made about the regions based on some countries in the region are very relevant in the debate of the quality of democracy in Central and Eastern Europe. Over the time, the region has gotten, despite the warm words that we hear here in this room, in the media and often also in the academic sphere, the region has gotten a clear negative label attached to it. In a slapdash manner, it is used to describe countries which are alien and far from Western Europe. They are supposedly badly governed, they're backward, they're corrupt, bad democracies, nationalistic, and often badly educated, etc. The list is long. This image, contrary to some prejudices, this image was not created with the Iron Curtain, and it is said to be the byproduct of the Enlightenment. Eastern Europe was often already used at the time as an antidote to the enlightened Western Europe. The label of Central Eastern Europe is not something that the politicians and the people of Central and Eastern Europe accept lightly, often. I would say that many are even as reluctant to accept it as much as the Spanish resent to have the label peaks attached to them in the current economic context, because it does have a meaning beyond the geographical denotation. Some Eastern European politicians have written about this phenomenon, especially the Estonian president Toomas Hendrik Ilves. At the time, the current Estonian president, Toomas Hendrik Ilves, who at the time in 2001, when he gave his Humboldt speech about the construction of Europe, cited a well-known and respected socialist member of the European Parliament, who said in 2001, "The forthcoming enlargement is not comparable to any previous one. This is true not only and not primarily because of the immense gulf between the West and the potential East or the Union in terms of the standard of living. More important is that the citizens and the politicians of the Central and Eastern European countries differ fundamentally from those in the present EU member states as regards their national emotional traditions, experiences, interests, and values judgments. What needs to be overcome here is not only the legacy of 50 years of separate development, but also far older and more fundamental differences rooted in European history." So the Central and Eastern European countries are not only poor, but they are also fundamentally somehow different from Western Europeans. The image of the Eastern, Central and Eastern Europe has persisted. And now, with the crisis, the old prejudices have come to the fore again. And via mostly by by presenting the 2004 and 2007 accession countries, the new EU10, as the culprits of the difficulties of what the EU is currently facing. And also by the fact that the countries are sometimes failing to find compromises in the Council, although the main culprits in this case are usually the big member states who have the power and the agency and capacity to defend the national interests. For example, I give just two examples and then go to democracy. For example, a leading Spanish politician said at a conference in CW a few days ago that the current economic and financial crisis is a result of a demand bubble from the countries emerging after the collapse of the Soviet Union. So if you had doubts about if you thought that the crisis was a result of the inequalities and disbalances created by the globalization, there are some people who have very clearly that it was because of the demand created by the Eastern Europeans. Claude Beres, who's a former legal counsel of the European Council and the man who's frequently described as an architect of the EU, has said recently in the Financial Times that the fault for all of the EU's financial woes is a too rapid enlargement of Europe to include the formerly communist part. Hence, a two-speed Europe is needed in order to get two-speed Europe is needed and no further enlargement towards the eastern countries and in order to get rid of the uncomfortable Eastern Europeans. In a way, there's an Eastern European myth. And I would try to establish in my presentation if this Eastern European myth does hold water. If the Eastern Europeans, and I won't be able to look at all aspects, but I will try to look at three different components of the myth. First of all, that the state of democracy, and I will try to compare with the Western European states if data is available. The first myth is that the state of democracy in Eastern Europe is much worse than in Western Europe. Let me start by saying that despite the bold claims in the media often, and although that there are many of the democracies of Eastern Europe are still young and weak, all countries in Central and Eastern Europe are consolidated democracies. And by Central and Eastern Europe, I'm only speaking about the 2004 and 2007 accession countries. I'm not mentioning Russia or Ukraine. Even Romania and even Hungary. These are the countries where you have democracy is the only game in town and there are alternatives available, although the alternatives might be weak. All of the countries, EU has played an important role in helping to establish these countries with sound institutions and the rule of law. These countries have signed all or most of the major international agreements in the area of human rights and minority protection. And the constitutions constitutional systems are quite well protected, are solid against racist extremists. So on paper, all these countries are very well protected against racist extremists. How has the crisis affected democracy in Central and Eastern Europe? Well, I would argue that pretty much the same way what has happened in Western Europe. The trust in the EU and in the public institutions is at a record low. The trust in the democratic institutions, such as political parties and parliaments, also follows the EU trend. That's a very low level all over the EU. There are some exceptions, though, who stand out. At the average EU level, 14% of the EU's population today say that they trust political parties, and 27% respectively say that they trust the parliaments. The numbers are similar elsewhere. At the low end of trust in the democratic institutions, we find Greece and the Czech Republic, and on the higher end, we find quite unsurprisingly countries such as Austria or Germany. Although the numbers also, and from Eastern Europe, Estonia and Poland are one of the countries which are most optimistic about the state of their political parties and parliaments. When it comes to the satisfaction level of democracy and national economy, the EU average is 52 to 28. 52% of the Europeans say that they are satisfied with the level of democracy in the countries, and 28% say that they're happy with the national economy. If we look at the current economic numbers, there's no wonder that almost everyone is doing badly, except for a couple of countries. The satisfaction levels are generally a bit lower in Eastern Europe. However, most of the Eastern European countries can be compared in that democracy and perception to countries in Southern Europe. And the numbers in Greece are even lower. Coming now to... I will talk more about the data later if you have more interest, but I will pass on now to speak about the extreme right-wing and nationalistic parties in Europe. In general, we cannot say that there is a specific trend for populism and xenophobia in Eastern Europe. Indeed, there are more radical right-wing options in Western countries and then in Central Eastern Europe. There are very few, despite ardent media interest in the quality of democracy in Eastern Europe, there are very few serious academic studies available. And one of the only ones is by Carl Smatter in a journal called East European Politics and Society from 2005. I will say a couple of words of this because I think it's important. In Central and Eastern Europe, racist extremist parties are mostly a new post-communist phenomenon, and are not a major political force. Compared to the counterparts in Western Europe, they look somewhat pathetic. They can be far more extremist, but are far, far less successful. When we compare, for example, pre-crisis numbers, in 2005, two governments in Western Europe included racist extremist parties, FPÖ in Austria and Lega Nord in Italy, and no government in Central and Eastern Europe did. Currently, only 1 in 10 EU and only one in ten EU countries has a strong extremist party, and this is Hungary. But we also see that Jobbik is losing its votes to Fidesz. In 2012, 9 Western European countries of the 15 old Western EU member states have a strong racist extremist party. There is just a couple of words. I'll just finish it, say a couple of words about the organizations as well, and then I'm done. There's very little comparative data available on racist extremist organizations, both in Central and Eastern Europe and Western European. However, it can be said from the studies that these organizations are either virtually absent or hardly relevant in the majority of the 10 Central and Eastern European countries. There are a couple of exceptions. Poland is an exception. Poland, Slovakia, and Romania are exceptions where such organizations exist. Skinheads exist in most of the Central Eastern European countries, but they are not important everywhere. In general, what we can see is that the focus of these parties is very different. Whereas in the Western countries, the parties are usually anti-Islam and also anti-establishment. In some Eastern European countries where parties exist, they are either anti-elite or anti-Roma. And that is not an issue which is an issue in all of the countries. I wanted to also speak about the corruption. I won't speak about it. I will leave it to the other speakers. But if you have any questions, I will be happy to speak about it. I'll just quickly proceed to the conclusions. Central and Eastern Europeans have, in general, solid institutions and are consolidated democracy, which doesn't mean that some of the countries do not have any problems. It is not a homogeneous region. In some cases, in countries such as Estonia and Slovenia, in the democratic thinking are much more closer to countries such as Finland or Sweden than they are close to Romania or Bulgaria, who can be compared to some of the southern European countries such as Italy. The region does have a serious image problem, however, and this has to be addressed. It does not compare in general to Western Europe in unfavorable terms. Extreme right-wing and nationalist parties are a new phenomenon and are not established. On the contrary, due to the economic crisis and the erosion of the welfare state, a factor which is not really present in Eastern Europe, the rise of such extremist parties is mostly a northern and Western European phenomenon. And I'm speaking about the established and one of the best functioning of democracies in Europe. The trust, all over Europe, trust in institutions is at the historical low, and we should all be worried. And the crisis, contrary to the perceptions, crisis is strengthening the identity parties. But it's not a specific threat for the Central Eastern Europe, but for the whole of Europe. Thank you.
Muchas gracias, Elina. Bueno, han quedado muchas cuestiones para el coloquio, pero no puedo empezar a detenerme en ellas porque estamos ya muy mal de tiempo. Entonces, ahora le paso la palabra a nuestro amigo y participante asiduo de estos seminarios, Adam Michnik.
Dziękuję bardzo, Miguel Ángel. Ja tutaj myślałem, że więcej będę mówił na temat debaty, jak wyjść z kryzysu. Debaty, która się toczy w Polsce, co jest o tyle ciekawe, że Polska ma dzisiaj pierwszy raz może w swojej historii tak dobry wizerunek w Europie. Polska uchodzi za kraj stabilny, który ustrzegł się kryzysowym wstrząsom, który jest i w regionie, i poza regionem przykładem sukcesu transformacji. Niemniej jednak, także w Polsce istnieje spór, jak dalej organizować politykę gospodarczą. A więc czy w sposób doktrynalny ciąć wydatki i obniżać dług, czy raczej stymulować rynek? W sensie stymulować wzrost gospodarczy. Tutaj ekonomiści się spierają niesłychanie ostro między sobą. Jest ta linia, nazwijmy to, ortodoksji rynkowej, którą reprezentuje znany wam skądinąd Leszek Balcerowicz. Jest linia obecnego rządu, która powiada, że z tymi cięciami trzeba być ostrożnym, dlatego że nie należy w imię doktrynersko rozumianych zasad, często abstrakcyjnych, całkowicie niszczyć zaufanie społeczeństwa do rządu. Oczywiście kryzys zawsze promuje populizm. Populizm władzy, a tak jest w wielu krajach Europy Centralnej i Wschodniej, chociaż nie w Polsce, populizm władzy prowadzi do autorytaryzmu. A autorytaryzm zakłada, że pojawi się lider obdarzony charyzmą i że ta charyzma lidera będzie organizować zaufanie opinii publicznych. No jak wiadomo, to się źle kończy zwykle i przykłady krajów Europy Wschodniej, Rosja, Ukraina czy Białoruś są dowodem na to, że lider charyzmatyczny oznacza władzę bez kontroli. To też to, co przychodzi do Europy Centralnej z Zachodu, z zachodniej Europy, jest mało budujące. Z jednej strony to jest Grecja, katastrofa grecka, czyli katastrofa życia na kredyt. Z drugiej strony to jest Berlusconi. Z trzeciej strony, może najbardziej dla mnie, to Polaka, bolesne, to jest to, co się dzieje z polityką francuską. Jak wielu to Polaków, ja byłem wychowany w kulcie z Francji, ojczyzna deklaracji praw człowieka i obywatela, ziemia azylu, Francja gwiaździsta. No, ale kiedy się obserwuje tą całą sekwencję zdarzeń, najpierw prowokacje organizowane przeciwko Sarkozy'emu, później kiedy Sarkozy wygrywa wybory, proces wytaczany Chirakowi i Dominikowi de Villepin. Później, kiedy Sarkozy przegrywa wybory, zaczyna być wytaczany przeciwko Sarkozy'emu. Wszystko to jest fatalnym sygnałem dla elit politycznych w Europie Centralnej i Wschodniej. No bo jeżeli we Francji ten wzorze demokracji takie rzeczy mają miejsce, no to dlaczego my, Polacy, Słowacy, Węgrzy, mamy zachowywać się inaczej? Historycznie rzecz biorąc, Europa Zachodnia była wzorem, modelem, do którego opozycja demokratyczna w krajach bloku sowieckiego chciała dążyć. Tutaj zrobię na margines do tego, co mówiła pani Elina. I chcę powiedzieć, że w latach zimnej wojny nie mówiło się w ogóle o Europie Centralnej. Jeżeli się mówiło, to to była Mitteleuropa, to było po pojęcie nie niemieckie. Natomiast wtedy się mówiło po prostu Soviet Bloc. Te państwa nie miały w retoryce zachodniej po politologii z niewielkimi wyjątkami jakby własnych osobowości. Dzisiaj, jak usłyszeliśmy to wczoraj, sytuacja się na tyle zmieniła i to być może jest to wielka psychologiczna zmiana myślenia o Europie, że już mniej mówimy Europa Wschodnia, Zachodnia, czy lewicowa i prawicowa, lecz mówimy o Europie wypłacalnej i niewypłacalnej. Otóż z tego punktu widzenia to jest inny podział i nagle okazuje się, że Polska, mój kraj, należy do Europy wypłacalnej, podobnie jak kraje bałtyckie, przede wszystkim Estonia i Łotwa, które wpadły w wielkie tarapaty, ale umiały same z nich wyjść i inaczej właśnie niż Grecja czy Portugalia. Oczywiście trzeba powiedzieć jedno. Wolny rynek istnieje tylko w podręcznikach do ekonomii. On nigdzie więcej nie istnieje. Dlatego, że każdy wolny rynek jest obudowany instytucjami i prawami. Pewną polityką podatkową, polityką celną, więc spór o tą doktrynę wolnego rynku jest sporem nieco, bym powiedział, abstrakcyjnym. Natomiast wiemy z doświadczeń Europy postkomunistycznej i postsowieckiej, że istnieje pseudo-wolny rynek. I przykładem tego jest Rosja, gdzie mamy system autorytarny, demokrację jako wioskę potiomkinowską, gdzie mamy korupcję jako nieusuwalny składnik systemu, gdzie trwałym elementem gospodarki jest mafia układu lobbingowego, który się wywodzi z KGB. I ta mafia potrafi, sięgając po instrumenty policyjne, niszczyć wolny rynek. Świetnym przykładem tego jest sprawa Chodorkowskiego, który jest przypadkiem poza wszystkim innym, że skandalem politycznym, ekonomicznym i moralnym, to jest to przypadek swoisty. Mianowicie pierwszy raz w historii prawdopodobnie biznesmen, który był miliarderem, wybrał wartości moralne po to, żeby dawać świadectwo prawdzie, siedzi już 9 lat w więzieniu, nie ugiął się i nie ugnie się, stał się wielkim moralnym autorytetem Rosji. To jest trochę tak, jakby Rockefeller zamienił się w Nelsona Mandelę. To jest jedyny znany mi taki przypadek na świecie. Otóż Chodorkowski jest przykładem na to, czym jest wolny rynek w Rosji. To nie żaden wolny rynek, to jest rynek KGB-owskiej mafii. Dlaczego to ważne? Dlatego, że Rosja jest też wzorem dla krajów Europy postkomunistycznej. Jeżeli popatrzymy na Białoruś, popatrzymy na Ukrainę, to w nieco mniejszej skali zobaczymy te same elementy, które obserwujemy w Rosji. Wielokrotnie zastanawiano się nad znaczeniem ostatniego buntu w Rosji, który się zaczął mniej więcej w grudniu ubiegłego roku na fali protestów przeciw kampanii wyborczej i który był zaskoczeniem dla wszystkich. Począwszy od tego, że na wielkim meczu hokejowym, który wygrała drużyna rosyjska, który szedł live, na żywo w telewizji, Putin podszedł do kapitana zwycięskiej drużyny i chciał mu pogratulować przez mikrofon. Wtedy cały stadion wstał i Putina wygwizdał. Cała Rosja oglądała to w telewizji. I to był taki akt desakralizacji Putina. W Rosji cara imperatora nie wolno było wygwizdywać. Więcej nawet. Nikomu nigdy nie stworzono okazji do tego, żeby go można było wygwizdać. Pojawiły się demonstracje. Także zwykle przychodziło 300 osób, 250 osób. To policja ich łapała i rozwoziła na swoje posterunki. Nagle przyszło 30 tysięcy osób. Nikt nie rozumiał, co tutaj się stało. I zaczęła się wielka fala, nowa fala, która trwa do dzisiaj i moim zdaniem jest wysoce prawdopodobne, że Putin nie dotrwa do końca tej kadencji. Sam Putin się nie zmieni. On jest taki, jaki był. Zarozumiały, arogancki, to podpułkownik KGB. Ale zmieniło się otoczenie, w którym on działa. Moskwa jest innym miastem. Jest miastem, w którym została przełamana blokada, apatii i beznadziejność. I tutaj dochodzimy do tej nowej, młodej klasy średniej, o której mówiła była premier Słowacji. To zbuntowała się nowa, młoda klasa średnia. To są ludzie, którzy już nie pamiętają strachu życia pod komunizmem. Oni już są uformowani przez inną rzeczywistość. Jest całkowita swoboda w internecie, gdzie w księgarniach można kupić każdą książkę, jaką się ma ochotę, gdzie już się ocenia rzeczywistość wedle kategorii normalnej. Co to będzie znaczyło dalej, tego nikt nie wie. Rosja jest krajem, gdzie jest wszystko możliwe, ale ta Rosja promieniuje. Jak mówiłem już, Ukraina, Białoruś, to są sygnały tego złego promieniowania. Ale nie jest przypadkiem to, że premier Węgier i Viktor Orban jeździł do Moskwy i tam szukał pomocy. Dlatego, że wiedział, że w Brukseli on tą pomoc może dostać tylko pod pewnymi warunkami. I teraz Węgry są przykładem tego, jak kraj demokratyczny w warunkach demokratycznych w sposób pełzający może przeobrazić się w kraj autorytarny. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Tutaj mam trochę inną opinię niż pani Elina. Dlatego, że to, co się usłyszeli od pani Eliny, brzmiało optymistycznie. Ja jestem znacznie bardziej pesymistyczny i znacznie bardziej zaniepokojony, kiedy obserwuję tą nową falę, może nie partii ekstremistycznych. Ekstremizm w Europie postkomunistycznej rzadko osiąga wielką siłę w postaci oddzielnych partii. Ekstremizm zwykle sytuuje się w obrębie mainstream jako skrajne skrzydło partii konserwatywnych. Problem w Europie postkomunistycznej jest taki, że w tych krajach nie uformowała się cywilizowana prawica. To, co Francuzi nazywają la droite civilisée. Tego nie ma. Prawica nieuchronnie ciąży stronę swojej twarzy ekstremistycznej, radykalnej. Jeżeli z tej perspektywy spojrzeć na przykład na Polskę, w Polsce partie ekstremistyczne praktycznie nie istnieją. Są w parlamencie nieobecne. Ale wszystkie istotne elementy ich projektu programowego istnieją w partiach mainstream, to znaczy w partii Prawo i Sprawiedliwość istnieje cały ten zespół idei ekstremistycznych formułowany znacznie łagodniej, językiem bardziej akceptowalnym, a tam to wszystko jest. jesteśmy antysemitami. Oczywiście nikt z tych ludzi głośno nie przyzna się do antysemityzmu. Ale nie, nikt w Europie dzisiaj głośno się nie przyzna do antysemityzmu. Natomiast tam się mówi takim językiem omownym, że Pan wie, a ja rozumiem. No więc się mówi o elementach niezwiązanych z tradycją narodową. Się mówi o elementach wykorzenionych. O tych, którzy nie szanują kultury narodowej, bo są zapatrzeni w kulturę zachodnią. W Polsce się mówi o obozie kosmopolitów. I się mówi, że to, co się mówi o gazecie, którą ja redaguję, że to nie jest gazeta polska, tylko polskojęzyczna. I w języku lat 30. to po prostu oznacza, że jest to gazeta żydowska albo bolszewicka. Jak się patrzy na Węgry dzisiaj, jak się ma świadomość, że lider partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński w ostatnich wyborach oświadczył, będziemy mieli za 3 lata w Budapeszt w Warszawie, że do Orbana jeżdżą z Polski pielgrzymki zwolenników Kaczyńskiego, żeby demonstrować swoje wsparcie dla Orbana. Jeżeli zdać sobie sprawę z tego, jaka polityka czystek personalnych jest prowadzona na Węgrzech, gdzie żonę znanego dysydenta węgierskiego Laszlo Rajka, która była śpiewaczką operową, wyrzucili z opery w Budapeszcie tylko dlatego, że jest jego żoną, gdzie uniwersytet czy media oczyszcza się z ludzi niepodporządkowanych reżimowi. Wszystko to razem wskazuje, że ta tendencja jest tendencją bardzo realną. Podobnie w Rumunii. Dzisiaj była mowa o Słowenii. Ja niedawno miałem okazję być w Lublanie i klimat w tym mieście pod rządami premiera Janszy bardzo się zmienił. W tej chwili wchodzi rzecz normalną. Organizowanie nagonki na poetę słoweńskiego, byłego przewodniczącego pen klubu w Słowenii, Borisa Nowaka, czego się oskarża właśnie o antynarodowy liberalizm i kosmopolityzm oraz o to, że jego ojciec był partyzantem w komunistycznej partyzance Tito, czyli w partyzance antyhitlerowskiej. To jest zarzut dzisiaj w Słowenii. Zgadzam się absolutnie z tym, że Unia Europejska jest rodzajem gwarancji dla demokracji w tych krajach. Jeżeli ja byłem fanatycznym euroentuzjastą w Polsce, kiedy było referendum na ten temat, to miałem głębokie poczucie, że głosując za wejściem Polski do Unii Europejskiej, głosuję za demokracją w Polsce. Głosuję za gwarancją dla demokracji w Polsce. I to, że Unia Europejska postawiła bardzo twarde warunki Orbanowi. I on się musiał chociaż trochę cofnąć. Tam przynajmniej gdzie chodziło o ustawę o media i o niezależność banku centralnego. To uważam za wielki sukces Unii Europejskiej. I to samo już w tej chwili jest w Rumunii. Tutaj widziałem w dzisiejszym NPIS artykuł o Rumunii. Wszystkie sygnały, jak ostatnio przychodzą, to są znowu sygnały. Mamy ewolucję w stronę autorytarną i Bruksela w porę interweniuje. Co tu jest bardzo ważne? Że ten nowy autorytaryzm, on może mieć hasła antykomunistyczne, ale może mieć hasła postkomunistyczne. Może się posługiwać retoryką lewicową albo retoryką prawicową czy konserwatywną. Może głosić nacjonalizm, a może głosić miłość do internacjonalizmu, jak to ma miejsce w Białorusi. Ten nowy autorytaryzm się tym cechuje, że co innego mówi, a co innego robi. Tutaj pani premier Iweta to zauważyła trafnie bardzo. I teraz jest pytanie, czy te fale uda zatrzymać i zmienić metodą parlamentarną, pokojową, czy też, czego obawia się wielu ludzi w Rosji obawia tego, to może doprowadzić do czołowego zderzenia, może doprowadzić do konfrontacji i wtedy zwycięży przemoc. Jeżeli zwycięży przemoc, logika przemocy, to Rosja popadnie w chaos, a chaosu nie można reformować. Z chaosu prowadzi droga tylko do dyktatury. Na koniec jeszcze słowo o Polsce. W Polsce mamy do czynienia z szczególną konstelacją. Z jednej strony mamy te partie Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony mamy środowisko związane z Radiem Katolickim, nacjonalistycznym, nazywa się Radio Maryja. I z trzeciej strony mamy populizm w pewnych segmentach ruchu związkowego i to jest populizm, który w ogóle odmawia rozmowy o reformach, który się prawdopodobnie zintegruje z jednej strony z Radiem Maryja, z drugiej strony z tą partią. I to oznacza, że religia została zideologizowana, że katolicyzm przestaje być powszechny, się staje nacjonalistyczny, a konflikt polityczny nabiera wymiaru wojny religijnej. Jest to szalenie niebezpieczne, dlatego że w momencie, kiedy ten projekt polityczną otrzymuje sankcję religijną, to mamy do czynienia z czymś, co w Hiszpanii jest dobrze znane. Nie pamiętam, to się jakoś to nazywało się franko-katolicizmo, czy jakoś tak. W epoce frankizmu była taka więź między hierarchią katolicką a reżimem frankistowskim. I to jest piekielnie niebezpieczne. Więc moja diagnoza jest znacznie bardziej pesymistyczna. Jest ona ostrożna. Ja nie mówiłbym tak uspokajająco jak pani Elina. Ja bym raczej przestrzegał Brukselę i bym radził, żeby na te kraje postkomunistyczne patrzeć bardzo uważnie. To nie jest powiedziane, że ci populiści muszą zwyciężyć. Nie muszą, ale tak jak mówił Miguel Angel, demokracji się nie ma nigdy raz na zawsze. O demokrację trzeba prowadzić walkę każdego dnia w tym miejscu, gdzie się jest. Ani na chwilę nie ona powiedzieć, że ta walka jest już wygrana. Dlatego, że nasz los demokratów polega na tym, że żadne zwycięstwo nie jest ostateczne. Pocieszać się możemy tylko tym, że również żadna porażka nie jest definitywna. Dziękuję za uwagę.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Adam. Has lanzado muchas importantes cosas. A propósito de lo que has dicho, quiere precisar su posición de partida, Elina Bilup. Yo solo a nuestros participantes en este curso les haría dos recomendaciones bibliográficas. Una, el libro Sangre y Pertenencia, Viaje a los Nuevos Nacionalismos, que ha sido editado recientemente en castellano por El Hombre del Tres, una pequeña editorial, y que está escrito por este grandísimo analista, al que ya debemos alguna otra aportación de primer orden, Michael Ignatieff. Lo recomiendo vivamente para que tengan ustedes una introducción inteligente, interesante al fenómeno este de la exacerbación nacionalista y demás. Y a propósito de una de las últimas cosas que ha dicho Adam Michnik, también el tema de la violencia y la religión, que este es un asunto muy grave, está espléndidamente bien tratado en un libro, en un diálogo entre Peter Sloterdijk y el filósofo alemán y el cardenal Walter Kasper, que se lo recomiendo a ustedes extraordinariamente, porque analizan, discuten y llegan a algunas conclusiones inteligentísimas sobre la religión como factor polemógeno, como factor generador de violencia y en particular, no todas las religiones son generadoras de violencia, más bien acotan el problema y lo reducen a las religiones monoteístas, judaísmo, en fin, y mahometanos, y cómo por su carácter monoteísta tienen esa pretensión de excluir a los demás y cómo debería estudiarse, igual que con la energía nuclear, el uso pacífico de las energías monoteístas, igual que se ha estudiado con éxito el uso pacífico de la energía nuclear. Y a lo mejor por ahí pues encontrábamos una solución al Banco del Vaticano. Bueno, querida Elina, tu puntualización, porque no tenemos tiempo, ya le veo impaciente, tascando el freno, que se diría en el hipódromo, a nuestro profesor Balbé. Por favor, precisa tu posición en lo que creas que no ha sido bien comprendida.
I would like to answer to Adam Schnick that I tried to be everything but optimist. The only thing that I tried to do is to look at the general trends in the 10 new member states. And what you can see from the scientific evidence is that there is no general trend for more nationalism than in Western Europe. There are serious problems in some countries. I didn't have time to speak about them. I didn't have time to speak about Poland. I didn't have time to speak about Hungary. I would have loved to. And therefore, I'm not optimist at all. I am very worried. I'm very worried about the whole of Europe.
Muy bien, pues ya, querido y admirado profesor Balbé, a lo largo de esta sesión te he visto tomar notas con verdadera pasión. Aparte de que sé que traes ya doctrinas previas muy elaboradas, y te doy la palabra con el encarecimiento, ya que nuestros amigos no han sido muy respetuosos con los tiempos. Bueno, es la una. Yo te pediría, sé que es pedir algo imposible, pero te pediría que te contuvieras en unos 30 minutos aproximadamente para que nos quedara después otra media hora de ardiente discusión con Adam, con Elina y con todos estos amigos que están aquí, querido profesor Balbé, a pesar del buen tiempo, a pesar de que hoy la ciudad de San Sebastián, a diferencia de ayer, que nos obsequió con un sirimiri, con una, en fin, una situación más bien de oscuridad ambiental, que siempre incita a la cultura. El mal tiempo siempre es un estímulo para la cultura, mientras que el buen tiempo es realmente una incitación al relajo, al abandono y a todas estas otras vicios colaterales. Hoy, sin embargo, no ha faltado ninguno de los aquí convocados. Han hecho caso omiso a la tentación del buen tiempo, a la tentación del sur, y se están comportando como nórdicos pendientes de lo que les quieras decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Disculpen, no estoy ni en el programa. Hace dos días me llamaron para que viniera como un espontáneo, supongo que para provocar un poco, y bueno, pues yo, es un honor, como el año pasado en Toledo, estar con...
Hemos jugado como del bosque, no hemos querido revelar la alineación hasta el último momento. he estado jugando con un falso 9, ¿comprendes? Y al final hemos sacado lo mejor que teníamos en el banquillo.
Bueno, yo no soy un Iniesta, menos económico y menos especialista en Europa Central, pero creo que el tema de crisis financiera tiene mucho que ver con la Europa Central. Y el título que yo le ponía a mi conferencia espontánea es la advertencia que hacía Thomas Mann en la Universidad Alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, Thomas Mann no alemán ya, sino ciudadano norteamericano. ¿Y qué decía Thomas Mann? Advertía que lo que había que hacer era europeizar Alemania y no alemanizar Europa. Bueno, si se levanta ahora, o debe estar temblando en su tumba de ver que estamos en la alemanización de Europa. Y esa alemanización de Europa es la tercera alemanización, intento de alemanización de Europa. Las dos primeras con ejércitos y la segunda con todo un ejército de estrategia financiera y de políticas reguladoras de austeridad. Entonces, los economistas, no todos, pero los economistas no acaban de entender el tema. Entre otras cosas, porque los economistas se han convertido en los nuevos curas católicos, ¿no? Hay un libro de un francés que se llama Delume, El miedo en Occidente, y explica cómo la Iglesia católica administraba el miedo. Ahora son los economistas, siempre están profetizando y todos pendientes de ellos y tal, y qué pasará y qué no pasará. Nunca aciertan, o sí que aciertan porque dicen una cosa, lo contrario, etcétera. Entonces, hay que ver que actualmente la alemanización de Europa es la alemanización más efectiva, que es la que estamos viendo, no se lo tengo que explicar. ¿Y por qué no se lo tengo que explicar? Porque no vemos... lo que no vemos es, hasta Krugman dice, es que va a llevar la austeridad que está haciendo Alemania, va a llevar a la ruina de Europa y tal. Va a llevar a la ruina de Europa hasta que a Alemania le cubramos el sur, todo su agujero financiero, que como saben esta crisis financiera no es una crisis de indisciplina fiscal, no es una crisis de deuda de Grecia o de España o de Alemania que la tiene superior a España o de Gran Bretaña que la tiene superior a España. Esto sí que está advertido y teorizado. La crisis es porque ha cambiado el capitalismo. El capitalismo ha cambiado en dos temas fundamentales. Y el que no entienda esto hay que volver a empezar a leer porque realmente vamos a estar siguiendo en crisis. El último año, desde la Conferencia de Toledo, UBS, en el mercado casino de Londres, privatizado y desregulado, que es el nuevo capitalismo casino, Wall Street sigue regulado, Wall Street hay delito de insider trading, de información privilegiada, Wall Street le controla la Securities Exchange Commission, la Comisión Nacional de Mercados de Valores, etcétera. Pero desde el año 2000, y antes en el mercado de Londres también, se hicieron unas regulaciones del mercado de futuros y derivados del crédito, que es un mercado casino de apuestas, donde no es Wall Street, no es un mercado público, no puede ser regulado. La ley de financial del 87 incluso dice que no pueden ser objeto de los fraudes de ahí, como son apuestas que tú te comprometes libremente, como si vas a un casino en un sector donde haces apuestas durísimas y uno te hace un farol, luego no puedes quejarte. En la ley inglesa dice, del año 87, dice que no se aplicará la game law, las leyes de juego vigentes en Inglaterra. Es decir, ya ven que esto es un juego de apuestas y, por tanto, incluso dice que no se puede aplicar. En el caso americano, la ley del 2000, la Commodity Futures Modernization Act, no llega tanto, pero dice que no pueden controlar ese mercado de derivados y futuros, de apuestas, casino, no lo pueden controlar ni la Commodity Futures Trading Commission, la comisión reguladora del mercado de futuros, ni la Securities Exchange Commission, la comisión que controla el Wall Street tradicional. Sí que puedes poner recursos, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema es que, como soy sophisticated party, los que invierten ahí, los que juegan y apuestan, pues por lo tanto, si le han enredado, como es una parte que tenía que saber, simplemente ha hecho una apuesta y el otro lado un farol, y por lo tanto, no hay que defender al consumidor. ¿Cómo que no hay que defender al consumidor? La crisis actual es por este casino. Se juegan, está en las cifras del Banco International Settlements, el banco central de todos los bancos centrales, tiene un informe de hace un mes, lo tienen colgado, y se juegan, empezó el capitalismo casino con las leyes del 99, empezó en 70 trillions, o sea, 70 billones, para los que en español, y acabó la crisis financiera en 600 trillions, 600 billones. Cada billón son 999.000 millones de dólares. Es la gran industria americana que supera al petróleo, a la venta de armas, a todo. Es la gran negocio, el mercado de derivatives y de futuros over the counter. ¿Qué quiere decir OTC? Quiere decir que es directamente por encima del mostrador, no tienes que identificarte. Por lo tanto, si la señora Merkel apuesta a través del Commerzbank, que el 30% del Commerzbank es de la señora Merkel, y dice que se va a perdonar la deuda griega la mitad, han apostado antes en el mercado de Londres, y claro, todo el mundo, no se sabe quién ha apostado, pero ha apostado muchos miles de millones de que se va a perdonar la deuda griega. Nosotros no hubiésemos apostado, por tanto, todo el mundo apostaba, caballo ganador, que no se va a perdonar. Pero luego se perdonó, ¿no se acuerdan? Y por lo tanto, la crisis alemana, que es una crisis igual que la de los bancos americanos, una crisis de subprimes, de hipoteca subprime, que Londres, que Alemania jugaba en el mercado de Londres, estamos ahora cubriéndolo con una liquidez tremenda. El sureste vago, el sureste que no trabaja, el sureste que se ha endeudado demasiado, y que veremos que no es así. Por tanto, primero quizás tenemos que acabar de ver qué es este capitalismo nuevo, casino, y qué es el capitalismo nuevo, too big to fail, ¿no? Como saben ustedes, la otra gran reforma de donde sale este capitalismo nuevo es la reforma americana de dos leyes. La que había hecho el presidente Roosevelt para acabar con el riesgo sistémico es separar los bancos, y los bancos especuladores, los de inversión, no podían ser bancos comerciales, bancos de depósitos donde nosotros pondríamos el dinero, etcétera, etcétera. Esto es la Glass-Steagall Act famosa del año 33. Esta ley, por lo tanto, hubiese hecho que en el año 2007, si estuviera aplicada en el 2007, hubiesen quebrado los bancos de inversión, Goldman Sachs, etcétera, pero no los bancos, por ejemplo, Barclays, teóricamente, de comerciales. ¿Pero qué pasó? Que en una ley del 2000, del senador Phil Gramm, uno de los grandes diseñadores y responsables de la crisis, La ley Graham, se llama, de 1999, permite volver a juntar los dos tipos de banco. Es decir, tuvimos 70 años de capitalismo competitivo, de capitalismo equilibrado, de capitalismo incluso social, porque los bancos estaban separados y el riesgo pues quebraba uno financiero, pero no a los demás comerciales. Pero esto se junta en el 99. Y por tanto se crean unos gigantes en los cuales los dos tienen su dinero y además juegan con su dinero en el capitalismo casino nuevo de apuestas. Hay un libro que es la base de la reforma del presidente Roosevelt, que es muy anterior. Es un libro que acaba de reeditar por iniciativa mía el editorial y el Planeta. Es de un libro del año 1913, hace 100 años, de un gran juez de la Corte Suprema Americana, asesor del presidente Wilson, anterior, es el gran arquitecto de la América regulada, administrativa regulada, creó la Reserva Federal, creó la Federal Trade Commission, creó la Clayton Act, las leyes de control de la competencia en el mercado, etcétera. Esto fue Brandeis, Louis Brandeis, el autor es Louis Brandeis, un juez archicitado todavía hoy en la jurisprudencia americana. Pues Louis Brandeis tiene un libro que se llama Other People's Money. ¿Qué hacen el dinero de los demás y qué hacen los banqueros con él? Acaba de salir hace una semana la reedición, que ni siquiera la editorial sabía que tenía libro. Y se ha puesto contentísimo de que le descubrió a alguien, pero si tenéis ahí una mina de oro, un libro que ya hace 100 años advertía que los banqueros cogen su dinero, el suyo, y están apostando, entonces también estaba desregulado en los mercados, y así llegó el crash del 29. Y por lo tanto, pues tenemos que reformar esto. Y esto se reguló con el presidente Roosevelt, con dos catedráticos de administrativo, Landis y Frankfurter, que diseñaron las leyes de 33, que son las que he dicho. Todo el mundo que vaya al mercado de Wall Street tiene que identificarse. Todo el mundo tiene que, regulation through information, tiene que informar de todo su estado de la empresa, de lo que ha ganado, de lo que ha perdido en las inversiones, etcétera. Todo el mundo tiene que revelar esos datos, todo el mundo está sometido a una administración nueva de control del mercado, que es la SEC, y todo el que no haga eso tiene delito de información privilegiada. Es decir, que se invierte con algo, y es la clave, el delito de información privilegiada. Por lo tanto, esto funciona muy bien, pero en el 2000 se quita todo esto no para el mercado bolsista tradicional, sino para el mercado de derivados del crédito y futuros. Y es ahí donde empiezan las grandes apuestas y las grandes desastres que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Ya les digo cuáles son los agujeros, las crisis que ha habido este año en bancos americanos, en bancos suizos, en bancos ingleses, etcétera. Intentaré poderlo explicar. Pero ¿cuál es el siguiente? El too big to fail, que es lo que me he perdido y estaba hablando. El capitalismo de concentración bancaria, ahora comercial y financiero. Pero la mayor concentración no fue la ley Graham. La mayor concentración es otra ley 4 años anterior, la Riegel-Neal Act del 86, me parece que es. ¿Qué dice la Riegel-Neal Act norteamericana? Los bancos en Estados Unidos, por su tradición federal, solo podían estar en un estado. Goldman Sachs solo podía estar en el estado de Nueva York. Y Wells Fargo solo podía estar en el estado de California. Y no podían salir de ahí. Yo estaba en Harvard y iba a sacar en Nueva York del Bay Bank de Massachusetts. No podía, es que no había ni un cajero del Bay Bank porque estaba prohibido. Es el principio federal de equilibrio de poderes. El federalismo americano no es un federalismo político, no es un federalismo territorial, es un federalismo económico. Es la ley antimonopolios, es la constitucionalización cuando se independiza de Estados Unidos, de Inglaterra, porque Inglaterra no respetaba su soberanía económica, su soberanía comercial. Le prohibía comerciar con el té y con otros productos por el resto del mundo. Solo los ingleses de Inglaterra lo podían hacer. Le imponía una deuda que no tenía y por eso se rebelaron, por una deuda manipulada por Inglaterra. Es decir, que las guerras de currency ya se produjeron en la independencia de Estados Unidos. Por lo tanto, dijo que los bancos tenían que estar, que eran muy peligrosos, los bancos tenían que estar, uno en cada estado, equilibrado, check and balance. Bueno, pues la Riegel-Neal Act, en el año 86, permite que los bancos salgan de su estado, por ejemplo Goldman Sachs, y se convierta, pueda comprar bancos en los 49 estados restantes. Es decir, que Goldman Sachs se vuelve, a partir del 86, 50 veces más grande. Y encima, en el 99, le permiten juntarse con los bancos comerciales, es decir, 100 veces más grande, porque ha comprado un banco de inversión de Dakota del Sur, de Florida, del estado de Alabama, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es 50 veces más grande banco de inversión, pero encima la otra ley le permite juntarse con un banco comercial de Alabama, de Dakota del Sur, de tal. Este es el capitalismo too big to fail. La Reserva Federal de Texas ha sacado este año, Reserva Federal de Texas, conservadores a manta, pero cuidado, de Texas, la Reserva Federal se llama Federal Reserve Bank of Dallas, ¿no? Ha sacado de cómo está el capitalismo bancario americano. En el año 70, solo tenía el 17% del sistema bancario americano 5 bancos, solo el 17%. Ahora el 60% lo tienen 6 bancos americanos. Había entonces 12.000 pequeños bancos, ahora ha quedado en la mitad y solo tiene el 16%. Antes tenían el 50%, los bancos medianos y pequeños tenían el 80% de toda la banca americana. Ahora es al revés, el 60% de toda la banca americana lo tienen 6 bancos. Y esto es el capitalismo too-to-fail, demasiado grandes para dejarlos quebrar. Y por lo tanto, estos señores, que tienen un poder tremendo en el momento que dicen estas leyes, ¿qué pasó? Pues que el ministro de Economía de Clinton era Robert Rubin, expresidente de Goldman Sachs. Y el ministro de Bush era Paulson, expresidente de Goldman Sachs. Y el segundo de Paulson en el ministerio era Robert, no me acuerdo el apellido, vicepresidente de Goldman Sachs. Y era el vicepresidente del Ministerio de Economía. Es decir, que, y esto sigue. Actualmente, hoy, el jefe de gabinete de Obama es Jack Lew, vicepresidente de Citigroup. Pero este ha entrado hace unos meses. El anterior era Bill Daley, exdirectivo de JP Morgan, que conocía porque era el jefe directivo de JP Morgan para hacer lobby en el Congreso. Ha sido el jefe de gabinete, primero el de JP Morgan y ahora el de Citigroup. Y Peter Orszag, que era el tercero de la Casa Blanca, del equipo Obama, es decir, no bankster, no banquero, Peter Orszag, algunos lo conocerán, era presidente de la OMB, de la Oficina de Management and Budget, una persona muy honrada, hoy es vicepresidente de Citigroup. Es decir, que el revolving door, que tenía que ser delito, y lo era en Estados Unidos, la captura del regulador por la banca regulada, por la empresa regulada, pues no se produce. Y por lo tanto, todo el diseño de este mercado casino, lo hacen desde el ministerio los propios banksters o banqueros que están ahí de ministros. Y por eso se recuperó, y la Bankia en la crisis financiera americana, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las Bankias? Pues lo saben ustedes muy bien, los 6 bancos que dominan todavía la mitad del mercado mundial casino: Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup. Cada uno de ellos han recibido muchísimo más dinero que Bankia, muchísimo más. Pero lo tienen que devolver al gobierno, una parte lo tienen que devolver al gobierno. Y por lo tanto, Obama también le interesa que sigan jugando en el casino de apuestas. Ha hecho la reforma del mercado casino, pero primero que jueguen al casino contra países acomplejados, contra países tontas, contra países que tienen liquidez, como Grecia y España, porque tienen liquidez. Había un artículo en el Wall Street Journal de hace 2 años que decía: España no pagará la deuda porque nunca tendrá el boom turístico que tuvo. Hemos tenido este año pasado. Wall Street Journal, que es el grupo Murdoch, que es uno de los que invierte en el capitalismo casino, atacando países y pinchando teléfonos, como saben ustedes, ¿o es que se piensa que solo pincha teléfonos el grupo Murdoch a una niña secuestrada por un pederasta que asesinó y que manipulaba sus teléfonos? ¿Quién tuvo que dimitir, además de la señora Brooks, en Londres? ¿Quién tuvo que dimitir? Pues el señor directivo que estaba en el grupo Murdoch en Estados Unidos, en la agencia de, no me acuerdo cómo se llama, Dow Jones. El director de Dow Jones, 40 años con el señor Murdoch, ha tenido que dimitir. ¿Por qué? Porque era responsable de los pinchajes en Londres. ¿Y qué hace en el Dow Jones? ¿A quién pincha? Porque las apuestas son anónimas. El grupo Murdoch apuesta con información privilegiada, no es delito y además es anónimo. Tiene que decir que es el grupo Murdoch y apuesta alguno por ahí. Por lo tanto, este es el capitalismo que está viendo. Un capitalismo de apuestas, de información privilegiada y de unos contra otros. Y esto en Europa pasa lo mismo, porque esto tiene que ver con Alemania. Tiene mucho que ver con Alemania. La alemanización de Europa ahora, ya lo he dicho, no es de SS y de gestapos, es de dominación financiera, de capitalismo casino. O sea, Alemania ha roto su tradición. Había el capitalismo americano especulativo y el capitalismo del Rin. ¿Cuál era el capitalismo del Rin? El industrial, el comercial. Y eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque se contagió Alemania, sus bancos, el Deutsche Bank, por ejemplo. ¿Cuál es el mérito del Deutsche Bank? Que ahora es un gran banco mundial, sí, un banco casino, un bankster. ¿Y cómo se ha configurado esto? Por el casino de Londres. Londres, como saben ustedes, sigue manteniendo, y es el gran conflicto con Europa continental, no quiere que le regulen su casino. Y ese casino ganan ellos el 10% de su PIB. Y ahí es donde incluso los mismos ingleses, a pesar de eso, están en quiebra, están en too big to fail. ¿Cuáles son las banquias inglesas? Tenemos un complejo tremendo. Acaba de decir Cameron que no va a dejar entrar a los países que tienen crisis financiera como Grecia y España. Señores, no leen el periódico. Inglaterra, Gran Bretaña, está en depresión, igual que España, desde hace 3 meses. Igual, con moneda propia. No, es que tenemos que agradecer a Blair y tal, que no nos metió en el euro. Pues sin el euro están en depresión igual que nosotros. Es decir, este capitalismo casi no les lleva a un capitalismo depredador, que ellos mismos se hunden. Ganan los banqueros, ganan los políticos, pero el ciudadano inglés, igual que el ciudadano alemán, está pagando la crisis como el ciudadano español. Pero de este capitalismo, no por otras razones. ¿Cuáles son las banquias inglesas? Barclays Bank, lo están viendo ahora. ¿Qué están viendo? Pues que hay un cártel. Ahora está siendo Barclays, pero ya está Deutsche Bank también, y están dos bancos americanos, y está UBS y Credit Suisse, los suizos. Se confabulaban y pactaban los precios del LIBOR, del London Interbankary, el precio del dinero, que se hace 10 por 3 meses, por 1 mes, por 6 meses, y luego apuestan en el capitalismo casino porque ellos tienen la información. La han alterado, además. Y han descubierto que está el Barclays Bank. Barclays Bank, rescatado por el gobierno inglés, sobre todo por el Sovereign Fund de Singapur. Entonces, vamos a otro. Lloyds. El gran banca Lloyds está como Bankia. Lloyds tiene el 40% del gobierno inglés. Y no va bien. Pero es uno de los que controla el mercado casino privado de Londres. El croupier del mercado casino de Londres son estos bancos. Vamos a otro. Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland, el 70% es del gobierno inglés. RBS ha tenido otra crisis hace 3 meses, lo tiene en la prensa, y ha tenido que vender su sección industrial de aeronáutica a un banco japonés, Nomura, y su parte de equity funds, de patrimonio, ¿a qué banco? Al Banco de Santander. Nosotros no tenemos esa crisis. El Banco Santander nunca jugó al capitalismo casino. 3.000 millones que algunos clientes querían hacer credit default swaps. Pero al Banco de Santander hay que cargárselo. Estos bancos quieren el Banco Santander porque ganan 9.000 millones de beneficios al año en retail, en atención al cliente, no en especular al casino como ellos. Y por lo tanto, el BBVA le pasa lo mismo, 3.000 millones de beneficio al año. Es un banco que no ha jugado esto, entre otras cosas porque la regulación española no permitía que en España se jugara. Podían jugar, como hacía Caja Madrid, a través de Lehman Brothers. Lehman Brothers España, como saben, es el presidente de la Luis de Guindos. Acaba de salir una sentencia en España que condena a Caja Madrid a devolver 2 millones de euros por productos tóxicos que vendían a sus clientes, que eran de Lehman Brothers, porque Lehman Brothers los invertía securitizados en Londres. Por lo tanto, este es el capitalismo casino y esta es la realidad. La realidad es que hay 6 bancos americanos y 6 europeos, que más o menos ya los he citado, que controlan el capitalismo de 600 trillions y que no tiene nada que ver con las deudas de nada. Las deudas estaban antes y funcionaban porque, como ha dicho antes uno de los que me ha precedido, las deudas se van pagando si tú tienes ingresos. España tiene el 10% de ingresos turísticos. Este año, 58 millones de turistas, 58.000 millones de euros. Por lo tanto, España acredita perfectamente que puede, más las multinacionales que hay, etcétera, etcétera. Telefónica tenía el 5% de la telefonía china, etcétera. Pero vamos a ver ahora lo que es un ataque especulativo. Porque ellos tienen que pagar todos estos agujeros que tienen. No les he dicho las banquias alemanas. El Deutsche Bank tuvo que ser rescatado por el gobierno alemán, más de 30 billions. El Bayern Landesbank, el IKB, todos acordarán, es el que fue a comprar en este capitalismo especulativo hipotecas securitizadas a Goldman Sachs, y Goldman Sachs le dijo, sí, hay un paquete a Abacus que está muy bien, 500 millones de euros. Y sí, está bien. Entonces sale una nota, lo tiene el Congreso, ha salido en toda la prensa española, pone usted Abacus, IKB y Goldman Sachs y te saldrá. Y entonces el presidente de Goldman Sachs, en un email que tiene el Congreso, dice, nosotros ya sabíamos en el 2007 que venía la crisis. Y le dijimos a IKB que comprara 500 millones de hipotecas securitizadas. Pero entonces apostamos contra nuestro cliente, contra IKB, y le dijimos a un fondo de inversión que invirtiera y ganaron 1.000 millones, 1 billón, apostando contra su propio cliente. Esto está ahí. Y por lo tanto, esto es lo que está pasando. Así todo, ahora a través de un arreglo con la Commodity Futures Trading Commission, ha tenido que pagar Goldman Sachs por este asunto, no ha ido a la cárcel, tenía que haber ido, 500 millones, y no se declara ni culpable ni inocente, pero ha pagado 500 millones. El juez Rakoff, que es como un juez garzón que hay en Nueva York, el Distrito Sur, ha dicho, oiga, aquí tiene que decir por qué paga 500 millones, porque no sea porque es inocente, por lo tanto, le está intentando procesar y está ahora en esto. Pero el gobierno Obama lo que prefiere es que vayan pagando todos estos bancos, Citigroup también ha pasado lo mismo, 500 millones, y que vayan, digamos, al menos devolviendo una parte de estas especulaciones. Bueno, entonces, vamos a ver los otros banquias alemanas. El IKB es uno de estos, quebró, al final con esta inversión quebró. Landesbank de Baden-Württemberg, Allianz, 38 billones de rescate, DC Bank, Hypo Real Estate, Commerzbank, insisto que Commerzbank tiene todavía el 30% del gobierno alemán. Absorbió al Dresden Bank, que tuvo que desaparecer precisamente para salvarlo el gobierno alemán. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania, como Estados Unidos, tiene un agujero económico no por burbuja inmobiliaria. Nosotros tenemos una burbuja inmobiliaria, vale, pero las inmobiliarias están, el tocho está, puede valer la mitad, de los apartamentos que valgan la mitad, pero tenemos los apartamentos, ellos no, ellos securitizaron estos créditos que se dieron a España, que les iba muy bien, y los revendían en el mercado casino de Londres, y se quedaron sin nada. O sea, no es una burbuja inmobiliaria que está a mitad de precio, no, ellos tienen una pompa de jabón que ha desaparecido y que tienen que reponer porque, claro, son billones por todos lados que ha dado el gobierno y que el gobierno, además, como es el banquero, quiere que se lo devuelvan. ¿Cómo? Apostando contra otro país, especulando contra otro país, desacreditando otro país. Entonces vamos a ver cómo es un ataque especulativo a Alemania, la nueva invasión alemana. Pues tienen que coger el caso, que también lo tienen, que lo explicaba muy bien Rosalía Sánchez hace unos meses, bastantes meses en El Mundo, pero que está en todos los periódicos económicos, que es el caso del Deutsche Bank y el caso del grupo mediático Leo Kirch. Leo Kirch era el gran poderoso, no era judío, no era griego, no era español, era el gran poderoso de todos los medios de comunicación alemanes, Leo Kirch. Y en el año 2001, sufre un ataque especulativo del Deutsche Bank. ¿En qué consistió? Que salió el presidente Baumann del Deutsche Bank y el vicepresidente Ackermann, vicepresidente hasta anteayer, Ackermann, íntimo amigo de Merkel, salieron por la televisión diciendo que es que el grupo Kirch tenía una deuda, pues como todo el mundo, como todos los grupos mediáticos, como todas las empresas, etcétera, y que esta deuda empezó a desacreditar al grupo Kirch y que ellos no le iban a dar créditos en la televisión y tal. Total, que pues el grupo Kirch se convirtió en un grupo griego mediático, y se hundió. ¿Pero qué pasó? Fíjense bien. Un ataque especulativo consiste en que antes de que tú te cargues al grupo Kirch, tú has apostado en el mercado casino de Londres, que es anónimo, que 1.000, 2.000, 3.000 billones, que el grupo Kirch va a caer su cotización en tal. Y de ahí ya gana una millonada. Holanda, que hay aquí un periodista holandés, está en juego ahora de si empiezan a decir que Holanda va mal. Pero cuando empiezan a decir, como han empezado a decir que Holanda va mal, ellos ya han apostado en el mercado IBATIS de Londres y futuros que Holanda va a ir mal. Y como no sabemos cuántos billones ha apostado Commerzbank, Deutsche Bank, Credit Suisse y tal, pues nos quedamos con la duda de si va a ser atacado o no. Parece que Holanda lo que ha dicho es, no, yo me alineo con vosotros y veto a España incluso y tal, y así me porto bien y no me atacáis. Pero si necesita más dinero, va a atacar a Holanda, porque Holanda tiene mucho dinero. Entonces, el ataque especulativo que se hizo al grupo Kirch fue así. Pero ¿cómo acabó el grupo Kirch? Se murió el pobre Leo Kirch el año pasado, pero ha estado 10 años de pleito. Y al final ha tenido que dimitir el señor Ackermann, presidente del Deutsche Bank, porque el juez descubrió que evidentemente habían mentido al juzgado, que habían hecho un ataque especulativo, que es delito en cualquier otro país, esparcir rumores, desacreditar, etcétera, etcétera. Y al final el señor Ackermann ha tenido que dimitir y antes de irse ha llegado a un acuerdo de que pagará un billón el Deutsche Bank para que ya se acabe con esto de que el señor Baiveno explique lo del caso Kirch, porque claro, es donde se ve cómo se hacen los ataques especulativos 10 años después contra Grecia, contra España, contra que sea. Bueno, pues llegaron a un acuerdo de 1 billón, 1.000 millones de euros que le pagará el grupo, ya, pero en el momento que se ha ido Ackermann, que es suizo, por cierto, pero íntimo amigo de la Merkel, el día de su cumpleaños lo hizo en la Cancillería con 30 amigotes suyos, la información privilegiada es continua, no es delito de insider trading, al salirse el señor Ackermann, el Deutsche Bank ha dicho que no, que ese acuerdo lo rompe, que no paga los 1.000 millones, pues seguirá el pleito, pero entérense. Porque claro, es que ese pleito hay que seguirlo para ver lo que es un ataque especulativo. Entonces, ¿qué se saca de un ataque especulativo? Lo vamos a poner con el ensayo de Holanda y lo hemos visto. Primero, que tú apuestas a caballo perdedor de un país que está yendo bien. Grecia es un país de 10 millones, tiene turismo el 10%, tiene unos ricos griegos, que ya lo veremos, que no pagaban impuestos, pero que tiene mucho dinero. Pero lo que se trata es de... tenía una deuda, sí que tenía una deuda, se lo había escondido el Goldman Sachs y el Deutsche Bank, como saben ustedes, para entrar en el euro. Pero no apuestan contra Grecia hasta 10 años después de haber hecho eso, que fue en el 2002. Por lo tanto, bueno, no 10, pero 8 años. Por lo tanto, la primera es apostar a caballo perdedor. Si tú apuestas a caballo perdedor y luego es ganador, luego resulta que va mal, pues resulta que ganas mucho. Si tú apuestas por el Real, por el Barça y gana, o por España y gana, pues no ganas mucho dinero. Pues si tú apuestas, por cierto, es un informe que también lo tienen colgado en Google. Goldman Sachs hizo un informe en el mercado casino de derivativos de apuestas en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. ¿Y qué dijo? España no ganará el Mundial. Lo pueden encontrar ahí. Ponen ahí, no sé qué periódico es, pero es Goldman Sachs, 2 puntos. España no ganará el Mundial. El informe financiero de derivativos es que lo ganaría Brasil. ¿A quién apostó, contra quién apostó Goldman Sachs? Que ganaría España, que era caballo perdedor. Y entonces, por lo tanto, cuando ganó España, ganó mucho dinero, pero enredó a todos los clientes, a todos los que leían su informe, que apostaron a caballo ganador, que era Brasil, y por lo tanto, si hubiese ganado Brasil, no hubiesen cobrado casi nada. Pero es que encima, como yo había apostado a Goldman Sachs, a caballo perdedor, gané muchísimo dinero. Por lo tanto, este es el juego que hay ahora. Este es el juego que hay. Segundo juego que hay ahora, que en el momento que tú ya dices que el país va mal, los tipos de interés del crédito, etcétera. ¿Y quién da ese crédito? Los bancos suizos, alemanes, ingleses y americanos. Es decir, nos estamos pagando 6 veces más de interés porque simplemente porque como no estáis desacreditados. ¿Y quién nos ha desacreditado? Como al grupo Kirch. ¿Lo veis? Segunda. Tercera. Tercera. Tenéis que privatizar todas vuestras empresas buenísimas. Ahora tenéis que privatizar el AVE, la Lotería Nacional, lo que haya. Y nosotros nos lo quedamos, los bancos alemanes, suizos, ingleses y algunas empresas tal, a precio de chatarra. Esto es un ataque especulativo. Esta semana, hace 2 semanas, Telefónica, la primera empresa privada del mundo en telefonía, ha tenido que vender el 10% de la telefonía china, que hacía ya 2 años que las dos agencias de rating estaban diciendo que Telefónica iba mal. También esos hacen ataque especulativo, y si ya les explicaré quiénes son los dueños de Moody's y Standard & Poor's. Ya le bajaron el rating, pero Telefónica estaba perfectamente. Pero hace 2 semanas ha tenido que vender el 10%, porque como la caída que están haciendo de España el valor, etcétera, de las acciones de Telefónica, ha tenido que vender algo, y ya no estamos en la partida de salida mundial. ¿Y ahora quién lo comprará ese 10%? Pues Deutsche Telekom, o Verizon, o AT&T. Esta es la gran guerra económica que hay, y donde Alemania está a la cabeza. Alemania acabará con este ataque especulativo cuando lleguen sus elecciones, y habrá eurobonos cuando lleguen las elecciones, tanto si gana o no la Merkel. Pero mientras, cuidado, y apuesten de que habrá eurobonos, porque ellos ya han apostado el Commerzbank de que habrá eurobonos, pero el 2013... y todos ustedes están apostando que no habrá, porque como la Merkel dice que no habrá, pero habrá eurobonos. Pero mientras, porque si no sí que hundiría Europa, pero mientras puede apretar y escañar hasta el último momento de las elecciones generales alemanas, y si puede sacar a Grecia todo el dinero que pueda, lo hará. Porque la única manera de ataque especulativo, que es el que más se ve y el que mejor se ve, y no hay nadie que se dé cuenta, es el dinero, la huida de capitales que está habiendo en un país que es agredido, desacreditado, acosado, y que se le impone austeridad, que hace las normas que ha hecho Rajoy ayer y que es igual, van a seguir exigiendo y decir que va mal, etcétera, etcétera, que es la salida de dinero del país. La soberanía económica y financiera nacional se va. 2 informes tienen para ver esto. Ha salido en la prensa, no me lo estoy inventando. Tiene el informe de Ronald Berger. Ronald Berger es una auditora, consultora alemana, como saben, incluso el gobierno español le ha pedido aquí consulta tal. Ronald Berger, que pretende ser, en la germanización de Europa, pretende ser el Moody's de Europa, no sé si lo saben. Ronald Berger, en un informe que lo tienen en Bloomberg, ya salió en febrero o marzo, dice que han salido 230.000 millones de euros de los ricos griegos a los bancos alemanes. 230.000 millones, la deuda griega, cuando no estaba perdonada, en 200.000 millones. El dinero líquido que exigen los bancos alemanes, que siguen a Merkel, a Grecia, porque no tiene liquidez, que tiene que pagar, los tienen ellos líquidos, que ahora nadie tiene dinero líquido. Tiene dinero líquido Grecia porque ingresa 20 millones de turistas, 20.000 millones de euros cada año de turismo y tal. Y todo eso se ha ido a Alemania. Y como saben ustedes, ha salido en la prensa, España somos 40 millones y Grecia con 10 millones se han ido 230 mil millones, la señora Merkel ya ha hecho cuentas. Joder, como saben ustedes, los últimos meses han salido 100 mil millones de euros de los ricos españoles, cosa que es natural porque con este ataque, que es igual pasan a la peseta, que es igual devalúan, se han ido 100 mil millones a los bancos alemanes. Y así toda Alemania no va bien, porque tiene más agujero y porque ha renunciado su capitalismo industrial por un capitalismo casino, especulador, y no está yendo bien Alemania, como saben ustedes. Y ya ven cómo están los bancos ingleses. Pero se han ido 100.000 millones estos últimos meses. Y nos dan 90.000 de ayuda con todas las condiciones que nos la dan el año que viene, etcétera, etcétera. Pero si se han ido 100.000 solo estos últimos meses. No se lo inventa el profesor Baibé, está ahí. Esto es un ataque especulativo. Y esto no se puede tolerar, Y tiene que haber un levantamiento del gueto del sur de Europa, porque esto está matando también, y esto está insultando a todo el sur de Europa. ¿Y qué pasa con la europeización de Alemania, la armonización de Europa? A través de la instrumentalización de los small states del centro de Europa, porque los small states de Europa central tenían dos tiranías, la soviética y algunos, pues como Eslovaquia, la Chequia y otros, pero cuidado, que ahora forman la teoría alemana, teoría que está ya de antes del nazismo. ¿Ustedes saben que el nazismo teorizó la unión económica alemana? Tiene aquí un libro, lo han estudiado los profesores de Derecho Administrativo Alemán en el Congreso de Derecho Público en el año 2001, que tiene un libro fabuloso de hace 15 años que tendrían que leer todos, Lockland, La fuente impura, los orígenes antidemocráticos de la Unión Europeísta, toda la teorización de dominación alemana a través de small states, por ejemplo, como más small states. ¿Por qué? Porque es su teoría de unificación en Alemania. ¿Cómo fue la unificación alemana? La Gran Prusia. Hay un profesor de Derecho Público muy importante, constitucional, Trieppel, que tiene un libro sobre eso, lo escribió en alemán. ¿Qué fue? Nosotros seremos la Gran Prusia y tendremos unos estados pequeños, Bremen, etcétera, etcétera, que dominaremos porque hay la Gran Prusia y los demás estados. Están haciendo lo mismo ahora en Europa. La misma teorización que Trieppel, la misma teorización que el Kaiser y la misma teorización que el nazismo, con moneda única. En el programa de Unión Europea del nazismo había moneda única. Bueno, vamos a ver, es que al final el objetivo se está cumpliendo. Es decir, no tiene ahora el descaro, antes lo hacía a través de estados pequeños. Finlandia llegó a tener dos representantes en el Banco Central Europeo. Y tiene 4 millones de habitantes. Entonces aquí no es una crítica, porque yo entiendo también lo que ha sufrido los small states que rodean a Alemania, pero ya les he dicho, hay 10 small states alrededor de Alemania que suman total 47 millones de habitantes. Nosotros tenemos esos habitantes, ¿no? Tenemos un comisario europeo, ellos tienen 10. Estonia tiene un comisario europeo, Lituania tiene un comisario europeo, Eslovenia tiene un comisario europeo y tal. Y estos hacen lo que quiere Alemania. Sí, bueno, a veces uno no se pone de acuerdo, pero ya tienen al otro para salir a vetar, es que España no le hay que pagarle eso, Alemania lo pacta, pero luego ya dos estados pequeños satélites han dicho que no. Me parece que uno es Estonia. Y claro, esos estados pequeños viven como del emperador absoluto, viven como los cortesanos. Ustedes saben cómo se montaron las monarquías absolutas. El monarca, que era más que otro señor feudal, destruyó los castillos de todos los señores feudales y o los mataba o se iban de cortesanos del monarca Luis XVI. Bueno, pues ahora la Luisa XVI es la señora Merkel y hay unos estados allá que los mantiene muy bien, que su apoyo, que se camufla, ahora ya ni se camufla, pero que están matando al sur de Europa, están incluso humillando al sur de Europa diciendo barbaridades, que si no se trabaja, que si no sé qué, pero por favor, la causa mayor de criminalidad, dice el catedrático de psiquiatría de Harvard, Gilligan, 30 años con asesinos, un libro, yo es que soy especialista en seguridad y policía, o sea, esta de seguridad financiera son los últimos años, ¿no? Como catedrático de hecho administrativo, dice que la causa mayor de criminalidad no es ni la pobreza ni nada, es la humillación. Es la humillación. Y dice, sobre todo la humillación de personas que no sean muy inteligentes. Lo que se ha demostrado es que Grecia, la gente es muy inteligente, en España también. Porque si no, estaríamos ya agrediendo y matando, no a alemanes que son víctimas de este capitalismo casino, no a ingleses que son víctimas de este capitalismo casino. Están en depresión, sin euro y están en depresión. Sino que tenemos que empezar a cargarnos a estos banksters, políticos y banqueros, que están totalmente, y que son exactamente 13. Y que se ha visto ahora con el escándalo de la manipulación del LIBOR, El LIBOR, como saben, hay el TIBOR, que es Tokio, lo mismo interbancario, y el Euribor. Quien ha descubierto esto, que ya salió hace años, fue la administración canadiense y la japonesa, que no están sus bancos para nada en todo este. Y luego ha tenido que sacarlo los diferentes de Estados Unidos, Alemania y Suiza, porque los canadienses y tal lo estaban denunciando. Si no, no hubiese salido. Fíjese bien que no está saliendo todavía, que uno de los que está, y que ya se sabe seguro, es Lloyds y es Royal Bank of Scotland, 40%, 80% del gobierno inglés. Pues que se piensa que eso, no, es que eso se hizo durante la época de la crisis. Mentira, 2007, 8, 9 y 11 y 12 hasta que los han pescado. Por lo tanto, este capitalismo, este cártel bancario, pero es un cártel bancario con unos gobiernos que viven de eso, piense que el señor Graham, que hizo las leyes Graham, famosas, fue directivo de UBS, de uno de bancos suizos. Dejó UBS, ¿saben por qué? Porque era el segundo de McCain. Si hubiese ganado McCain, el ministro de Economía de McCain sería el que diseñó las leyes del casino, el señor Graham, ex directivo de UBS. En UBS está todavía hoy el señor Leon Brittan. Los de mi edad lo conocen, los jóvenes que hay aquí no. Leon Brittan era ministro de Thatcher, es el que diseñó el mercado casino en Londres, luego fue vicepresidente de la Unión Europea. ¿Y de qué es vicepresidente cuando salió en el 90 y pico? Vicepresidente de UBS. Y si miran el periódico verán que el señor Brittan se ha ido a asesorar al señor Cameron 6 meses y luego vuelve a UBS. Eso sería un delito en cualquier sitio. No, no, es que sabe mucho, claro. Sabe mucho de intentar que no se regule el capitalismo casino, que se apliquen las leyes del presidente Roosevelt, que se identifique todo el mundo que va a comprar en Londres y que el que tenga información privilegiada se le procese y se le lleva a la cárcel. Pues eso no pasa. Y el señor Brittan está tan tranquilo por la calle y toda la gente diciendo que es un gran experto. Y no dejemos solo, nos vamos a meter con algún español. El señor vicepresidente de la Unión Europea fue también el señor Solves, ministro de Economía. ¿Dónde está el señor Solves, ministro de Economía, que tenía que controlar que el LIBOR no hubiera una acción colusoria porque se hacía en la época que estaba él de comisario europeo? Vicepresidente, ¿dónde está? Está en la dirección de Barclays Bank, ¿no lo sabían? Pues está la dirección de Barclays Bank, y no había visto nunca nada. Y el señor Almunia, que es comisario de competencia, que se le ha denunciado, porque ya lo había dicho en el New York Times hace años, 2 años, que hay un cártel de bancos que manipulan y que controlan el mercado casino de Londres y el mercado casino de futuros, y lo investigó, pero no he visto nada. ¿Apostamos a ver dónde se va el señor Almunia? Si al Barclays, al UBS, porque es así, La señora Salgado, ¿dónde se ha ido? La ministra de Economía. Está en Ente Nacional de Electricidad. ¿Dónde está el señor Solves también ahora? También tenemos nuestros traidores, pero mucho menos categoría. El señor Solves vendió, como saben ustedes, Endesa, con el lema del PP, antes alemana o italiana que catalana, y se le iba a quedar gas natural, se la vendieron a Endesa, a Enel, Ente Nacional de Electricidad. Uno de los que defendió, porque yo entonces defendía a gas natural, uno de los que defendió a Endesa PP era Luis de Guindos, que además era presidente de Lehman Brothers, pero defendía a Endesa. Y como saben ustedes, ganaron ellos. Gas natural no pudo quedarse con Endesa y se la regalaron a Enel. Terminó. El señor de Guindos, hasta el mes de diciembre pasado, era consejero de Enel Endesa. De Enel. Esa joya de la corona ya no es nuestra. Y el señor Solves, desde enero del año pasado, de este año, es consejero de Enel, además de los Barclays. Es decir, que también hay traidores que se nos venden nuestras joyas de la corona a este capitalismo casino y luego se recolocan en este capitalismo casino. Nosotros podríamos pagar la deuda perfectamente porque tenemos los ingresos. Nosotros tenemos unas empresas, unas multinacionales, que son como el equipo de España, Telefónica, etcétera. Las cifras están ahí. Acaban de reconocer Euromoney, el periódico inglés más importante, que el primer banco del mundo es el Banco Santander. Y el señor Botín está temblando porque sus acciones están bajando y grupos bancarios están comprando por la mitad de precio las acciones y están apoyando al Banco Santander. Entonces, o nos rebelamos contra los ataques especulativos y que con toda la política de austeridad, que la vamos a cumplir, pero que es para que ellos se lleven el dinero, como los 100.000 millones y los 230.000 millones, o esto va a continuar al menos hasta las elecciones además. Luego no lo pueden hacer porque ya más no nos pueden asfixiar más. Y por lo tanto, ya más no nos pueden sacar, nos sacarán todo. Y cuidado con los que se piensan, como los países, les molestéis, que están por omisión apoyando esta germanización de Europa, cuando ellos eran precisamente los que habían luchado más contra la germanización de Europa y que habían sufrido más. Cuidado, porque cuando uno de estos países vaya bien, tenga turismo como España y tal, irán ahí a exprimirlo. Nunca atacarán especulativamente a Rumanía y tal, porque no tiene liquidez. Nosotros la tenemos. Fíjense las cifras. Grecia los tiene, 230.000 millones. Por lo tanto, que vigilen, porque esto pasa como las otras alemanizaciones de Europa, ¿eh? Que empiezan por los comunistas, luego siguen con los socialistas, los judíos y luego hasta los de derechas, democráticos y liberales. Cuidado, porque lo que no se puede consentir es volver otra vez a la alemanización de Europa. Y esto va contra todos los principios. Y cuidado también, porque yo oigo mucho democracia, democracia. Cuidado, el Partido Nacional Socialista ganó las elecciones democráticas en Alemania. Son las formas, son los hechos, son las expoliaciones de países, que puede ser por invasión militar o por invasión económica y expolio económico como está pasando. Y por lo tanto, esto es lo que está pasando, y esto es una alemanización, nazización del sur de Europa. Y aquí lo que tienen que hacer los países de Europa Central, los more states, es aliarse, la periferia, porque ellos son también periferia, como España, etcétera, aliarse contra este centro financiero Londres, Berlín, Suiza, contra esta centralización financiera, que encima quieren ahora quedarse todas las administraciones, la centralización de la banca, ya no puedo seguir, ¿no? Porque no explicaría cómo ha sido la centralización bancaria en Estados Unidos. Estos grandes bancos se apoyan precisamente en la centralización de las competencias en Washington. Antes lo tenían los 50 estados. Y ahora nosotros tenemos, los estados europeos teníamos las competencias sobre banca, pero ahora se lo va a quedar Berlín. Y estos 6 megabancos europeos van a consolidar este modelo, capturando, integrando el gobierno alemán, que son banqueros. Uno de los directivos de UBS, mírenlo, es el presidente del Bundesbank, el Banco Central Alemán. Es una de la dirección de UBS actual. Es decir, que este contubernio es lo que nos está castigando. No tienen la culpa los alemanes, no tienen la culpa los ingleses. Ellos son víctimas como nosotros. Nosotros ahora lo somos más, pero ellos también lo son. Están en depresión. Inglaterra está actualmente en depresión. Perdón que me haya alargado y que me haya, digamos, solviantado.
No. Pero nos ha quedado muy claro. Yo recuerdo en Estados Unidos, la primera vez que estuve fue en el año 1976. Hice un viaje organizado por el Council on Foreign Relations, me imagino que era una sucursal de la CIA, no lo sé. Viajamos tres periodistas españoles, Luis Carandel, el insoportable de Lorenzo Contreras y yo mismo, por todos los Estados Unidos de costa a costa, y nos sorprendió este fenómeno de los bancos. Por ejemplo, en Pittsburgh, me parece, todo era Mellow Bank, pero fuera de Pittsburgh no había un Mellow Bank ni para su abuela. Y así sucesivamente, los bancos, el tamaño reducido de los bancos tenía que ver con el intento de cortarles las alas e impedir que acabaran siendo más poderosos que los estados. Y eso era muy importante. Por ejemplo, las llamadas mayor, las grandes compañías de Hollywood, productoras de cine, en Estados Unidos tenían rigurosamente prohibida la alianza. Solo trabajaban en alianza cuando iban fuera de los Estados Unidos. Y ahí imponían su ley. Este asunto de la captura del regulador por el regulado, este asunto de la desregulación que se pone en marcha en las fechas y con las leyes que tú has contado, este asunto que es echar abajo lo que había permitido salir de la crisis del año 30 con Roosevelt y volver a esta locura del capitalismo de casino, este es un asunto de enorme gravedad. Y al que no nos estamos enfrentando desde la inteligencia del análisis, sino desde las consecuencias. Estamos intentando paliar las consecuencias y imbuirnos de mala conciencia de que somos gente, o sea, creernos lo que se ha dicho de nosotros y creernos que lo que se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras, con el AVE. Ahora hay muchos españoles que dicen que cómo se ha hecho el AVE. Pero menos a usted, bestia, una de las cosas que realmente es indiscutible, que ha permitido digamos, ponernos a la cabeza de este sistema, etcétera. Ahora también eso hay que impugnarlo, hay que imbuirnos de la propaganda que se ha hecho. Es decir, no, es que vienen los alemanes y ven las infraestructuras españolas, y yo digo, y se quedarán admirados del buen uso que se ha hecho de los fondos europeos. Porque, por ejemplo, si van a otros países donde se han llevado más fondos de cohesión que nosotros, pues ¿dónde están las infraestructuras? En ninguna parte, porque no se han hecho. El dinero se ha evaporado en otros juegos de casino. Bueno, queridos amigos, este asunto todavía nos da margen para vuestras preguntas. Podéis llevarle incluso a la contraria a cualquiera de los tres que han intervenido, haciendo incluso enmiendas a la totalidad. Estamos abiertos en el más amplio sentido de la palabra. Querido Hemboom, sé que todo lo que se ha dicho de Holanda te estaba provocando la necesidad de intervenir y dar la réplica.
Efectivamente. Y encima de todo, no quiero ser el diablo, el abogado del diablo, por defender a los alemanes. Primero, después de escuchar a tu discurso sobre los seis bancos, ahora entiendo que por qué tengo que leer el libro Sangre y Patria, porque me parece un poco exagerado. Primero, sabiendo que en la Unión Europea, o más bien en los países del euro, hay 4.000 bancos. 4.000 bancos. Son un poco más de que los seis que tú has mencionado. Segundo, hay un mundo entero y tal vez un universo entre el ficticio, por decir que los países del sur son las víctimas de estos seis bancos, de los bancos ingleses, alemanes y suizos, y lo que se dice hoy día en Holanda, es que se habla sobre la mafia italiana y española. Quiero decir que depende de qué punto de vista entonces vas a aprovechar o vas a decir cómo están las cosas.
Lo dices por el ABNAR AMRO. Por el ABN AMRO,
sí,
la mafia española.
Pero tú has dicho que en Holanda hay dinero. No, señor, en Holanda no hay dinero. En Holanda la crisis de inmobiliario es mucho más grave que hoy día en España. Y es por el banco ABN AMRO, sí, efectivamente, que el gobierno socialista, que después ha caído, tenía que nacionalizar este banco. Pero yo quiero volver un poco al tema de este día, sabiendo que a tu lado es un polaco que está también, que es vecino de Alemania, como yo. Y todo lo que has dicho sobre Alemania, yo no lo siento así. Efectivamente, para mí los alemanes, o más bien, cuando yo nací en 1945, en el último día de la guerra entre Holanda y Alemania, yo tenía que aprender que los alemanes eran los malos de la película. Si todavía son los malos de la película, yo tengo mis dudas. Por una razón que, como tú has dicho, que Alemania tiene que europeizarse. Eso. Y al revés, es justo el resultado. No lo creo, y quiero recordar las palabras del señor Didier, el ministro de Asuntos Exteriores, que estaba antes ayer en Madrid, que dijo, mira, el Banco Central de Bélgica, igual como el Banco Central de Holanda, siempre estaba pendiente del Banco Central en Frankfurt. Ahora sí, también del Banco Central Europeo, pero con una diferencia, que los belgas y los holandeses también tienen un comisario, o a veces tal vez dos,
un representante
en Frankfurt. Entonces pueden influir en la política del Banco Central. Pero ya he dicho que yo soy vecino de Alemania, yo tenía que aprender que los alemanes son los malos. Yo creo que no son tan malos como tú has dicho hoy día. Yo creo que es un fenómeno mundial, que yo creo que algunos banqueros aquí en España son tan malos o tal vez más malos que los banqueros en Alemania y Suiza. Pero quería saber cómo Adam Michnik está mirando a esta Alemania de hoy día, y que los polacos también tienen miedo o tienen son víctimas del capitalismo salvaje, o como tú has dicho, del capitalismo casino en Alemania. Adam.
Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Adam, no sin antes decir muy brevemente, intentar imaginar muy brevemente qué se estaría diciendo de este país si fuera, en vez del Barclays y los otros, en conjunción con el Banco de Inglaterra, alterando el LIBOR, si ese tipo de operación se hubiera hecho aquí en España. Si se hubiera hecho aquí en España, ¿qué estaríamos escuchando y leyendo en la prensa internacional, especialmente en la especializada en asuntos económicos? Mientras que, venturosamente, porque las cosas se hacen trabajando en distintos campos, el asunto de este grandísimo y gravísimo escándalo de manipulación y de alteración ha pasado de puntillas por las páginas de esa Biblia económica que es el Financial Times. De puntillas. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué clase de pigs? Y aquí no hay pigs. Hay caballeros de la City con el bombín, y en dos o tres días nos hemos ventilado el asunto y se pasa la página y se vuelve al estribillo. Bueno, querido, te he visto muy impaciente, Adam. Tienes la palabra para dar la réplica y contestar también a esta pregunta de Hembol.
Ja nie czuję się na siłach odpowiadać w imieniu wszystkich Polaków. Ja powiem w swoim imieniu. Ja podobnie jak mój holenderski kolega, jesteśmy w tym samym wieku, też byłem uczony nienawiści do Niemców. Są w warunkach reżimu komunistycznego było jeszcze dodatkowo dotkliwe, ale kiedy słuchałem pana profesora, tak się zastanawiałem, to było dla mnie takie déjà vu. Skąd ja to znam? Tak sobie myślałem, że po Polakom po podobne rzeczy o germanizacji, jak pan, mówił Leonid Breżniew. To jest bardzo podobna retoryka, więc może się nie dziwić, że się odnoszę do tego sceptycznie. Ale chciałem zapytać pana. Pan wspominał o Wall Street i pan wspominał o Chinach. Jaka jest pana wizja teraz germanizacji Wall Street i germanizacji Chin przez politykę niemieckich banków?
Sí. Querido profesor Balbé, creo que ha sido interpelado de manera muy directa y debe resolver esta cuestión antes de darle a continuación la palabra, que ya la tiene pedida, a Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Voy a decir solo una cosa. Es curioso que un holandés y un polaco se les haya inoculado desde pequeñitos el odio al alemán, ¿no? Aquí de pequeñitos cantábamos lo de impasible el ademán, pero como eso del ademán mucha gente no sabía lo que era, decían impasible el alemán, que están presentes en nuestro afán. Y era el ademán, pero bueno, lo que quería decir es que aquí, sin embargo, desde pequeñitos se nos educó en el amor acendrado hacia Alemania y hacia los alemanes. Y luego, unos educados en el odio descubren las virtudes de los alemanes y otros educados en el amor descubren los vicios o las trampas de los alemanes. Querido, siempre nos rebelamos contra los orígenes. Querido profesor Balbé, sé que lo tienes todo esto muy trabajado, pero en fin, si puedes ser breve, ya que yo no lo he sido.
Bueno, yo he dicho que no estoy contra los alemanes, ya lo he dicho. Las primeras víctimas, tanto en la historia como ahora, de este capitalismo casino, son los alemanes y los ingleses. O sea, que esto es la primera cuestión. Lo que digo es las formas de un gobierno alemán o de una banca alemana que se parecen a las formas de dominación, de alemanización de Europa, que lo decía Thomas Mann, lo decía un español, que tuvo que renunciar, que le quitaron la nacionalidad y que luego ya no la cogió, pero que es alemán, y que nos advirtió, cuidado, que, a ver, cuidado con la alemanización de Europa. Y estamos en la alemanización de Europa, nos guste o no, nos guste o no. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la alemanización de Europa para que veamos esto. Otro gran tema, los gasoductos que vienen a Europa. Como sabéis, lo importante del capitalismo es que haya competencia y que no haya dependencia de un monopolio. Todos los gasoductos vienen de Rusia, Gazprom. ¿Qué hizo Alemania? Gobierno Schröder. O sea, que aquí sí que me meto, no con los alemanes, con el gobierno alemán, sea de uno o de otro lado. ¿Qué hizo? Un pacto, y pactó E.ON, la empresa alemana, con Gazprom, para hacer el gasoducto del Báltico. ¿Es un consorcio europeo? ¿Está Estonia, por ejemplo? No está. Por supuesto, España tampoco. ¿Quién lo ha financiado? Deuda. ¿Quién lo ha financiado? ¿Lo ha funcionado? Estonia, España y tal, a través de la Unión Europea. Y es E.ON Gazprom, Nord Stream, ya está hecho, lo preside Schröder, con un antiguo banquero amigo suyo, que era de la KGB y amigo de Putin. Y el consorcio E.ON Gazprom no es el mercado único europeo, es el mercado único euroalemán con Gazprom. En Hungría, la Unión Europea intenta hacer un gasoducto para romper este monopolio de dependencia de todos los gasoductos que venían a Europa, porque el que pasa por Ucrania también es de Gazprom, etcétera, y intenta hacer Nabucco, uno que va de Hungría, que viene de los países que tienen gas de la Unión Soviética. Se lo carga el gobierno de Hungría porque, entre otras cosas, ya es de E.ON, la empresa condición para entrar en la Unión Europea, es de E.ON, y, por lo tanto, se hace el de E.ON Gazprom, no el europeo, no el del consorcio europeo. Ha fracasado. El gasoducto que va a venir por Hungría también es de E.ON Gazprom. Y el que viene de Italia, comprando a Berlusconi, es de Gazprom, E.ON y Ente Nacional de Hidrocarburi. Solo queda el de gas natural, que han estado intentando cargarse el de gas natural. Es un monopolio de dependencia. ¿Esta es la opción europea-alemana o esto es el mercado único alemán? En este caso con Rusia. Está pasando esto actualmente con el gas, es uno de nuestras. Entonces, lo que yo critico es esta dominación alemana, pero es que ni siquiera pone a Estonia, Letonia, Lituania, a Polonia y al país, incluso a Holanda, que sí que lo intentaba, con Gasunia y tal, pero que los ponga en el consorcio, no los ha puesto. Y por lo tanto, este es el gran peligro de que decía Thomas Mann. Sí, ya lo sé, Gasunia, ya lo sé, precisamente, pero también pedían que les llegara el gasoducto y tal. Pero es que no ha contado con nadie, precisamente porque tenéis gas y podíais jugar un papel, al menos, de equilibrio de poderes. No han contado con vosotros, y parece que os gusta mucho, no protestáis. Vamos a ver el caso de ABN AMRO. ABN AMRO es un caso que, claro, solo conocen los holandeses, pero que lo han sufrido. ABN AMRO era una national champion como un Banco Santander de Holanda. Y se lo quedó al final Banco Santander y Royal Bank of Scotland. Y ellos se meten con nosotros porque nos lo quedamos. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó con el ABN AMRO? El ABN AMRO, un banco que funcionaba muy bien, pasó como pasó con lo de Endesa. Que los directivos se lo ofrecieron a Barclays Bank. ¿Sí o no? A Barclays Bank. A un precio baratísimo. Y se rebotaron los accionistas holandeses diciendo, ¿pero qué? Queremos competitive tendering, queremos otras ofertas. Y entonces se presentó un consorcio Royal Bank of Scotland con Santander. Ahí no hubo ninguna mafia. Se lo daban, por cierta manera, por 50 al Barclays Bank y ofreció más este consorcio. Y lo ganaron. Y fíjese cómo lo ganó España, para ver cómo había una corrupción ahí de una dirección holandesa de la ABN AMRO que se iba a ir, pues como el señor Solves está en la dirección de Barclays Bank ahora, se iba a ir ahí cobrando tal. ¿Qué hizo el Banco Santander? El Banco Santander, cuando se compró a ABN AMRO, tenía otras sucursales de otros bancos italianos y tal. Y primero se vendieron esos. Lo compró el Banco Santander y como valía el triple, lo vendió por el triple al cabo de un mes. Y con eso pagó a ABN AMRO. Es decir, ahí la corrupción no era el Banco Santander. Es que incluso habiendo subido el precio de la oferta que hacía Barclays, como lo habían hecho tan bajo, porque estaban vendidos a Barclays la dirección de ABN AMRO, pues lo compró el Banco Santander, todavía valía más. Y vendió esta sucursal y pudo comprar a ABN AMRO. O sea, que ya hubo ahí ninguna mafia en absoluto. Lo que hay que ver, y yo soy partidario y no podía hablar de eso, es que tiene que haber una soberanía económica nacional y una soberanía financiera nacional, que es el origen de la independencia de Estados Unidos. Y ABN AMRO nunca podía ser vendido más del 51% a otros bancos o a otros. Todo el país tiene que tener su 51%, no puede ser vendido porque si no, no hay soberanía, porque si no, un político holandés, un político español, como ha pasado en España, se ha vendido Endesa a Enel y todos están contentos. Y esto no puede ser. Esto es parte de las leyes que vendrán en el futuro de equilibrio de poderes económico y financiero, que significa que Estonia tiene que tener unas empresas estratégicas de gas y electricidad que sean de Estonia al menos el 50%. Ahora me parece que es Gazprom, ¿no? Alguna de estas, es de propiedad de Gazprom. Pero esa es parte del federalismo económico americano, que es que se tiene que mantener un check and balance económico, empresarial, etcétera, y no superar, y yo también estoy de acuerdo, que ABN AMRO, el 51%, no podía ser vendido, mal vendido, por unos directivos y unos políticos corruptos en Holanda.
Vamos a ver. Tenemos ahí la palabra pedida de Joaquín Trigo, y se la doy para...
Muchas gracias. Lo pasé muy bien, profesor. Es chispeante y encantador. De todas formas, hay tres o cuatro cosas que me gustaría precisar. Porque nos habló de que los economistas dicen una cosa y la otra. No, unos dicen una y otros otra. Y he puesto a discrepar. La doctrina también discrepa. Y si no, cada vez que uno hace un alegato a una instancia superior, lo que dicen suele ser algo diferente. Pero bueno, esto es una cosita particular y que no tiene mucha importancia. Lo que sí que tiene un poco de importancia es qué relación tenemos nosotros entre las dos crisis que había en Estados Unidos. No había una, había dos. Había una inmobiliaria y otra financiera. La inmobiliaria sin la financiera no hubiera salido, porque si no hay dinero, no hay con qué pagar las cosas. Lo que hizo el gobierno fue dar más dinero de la cuenta, con lo cual los tipos de interés bajaban y todo el mundo se podía comprar cualquier cosa. Si no fuera por esto, no hubiera habido la burbuja que hizo. Pero bueno, en cualquier caso, todas las subprime fueron catalizadas por agencias públicas al extranjero. Y en el interior tenían 13 agencias reguladoras y supervisoras de la banca. Y me parece que no hicieron bien su función. Tener más no nos garantiza que lo hubieran hecho bien, y menos tampoco, pero bueno, las tenían y fallaron. Siguiente cosa que me parece un poco rara es cómo hace la suma de los bancos para llegar a un banco grande. Si lo hiciéramos en España, podríamos coger Bancaixa, que es la más grande, y coger después la caja de Segovia Sur, como ya son dos, sería el doble, ¿no? Y no es el doble. Ir sumando cosas pequeñas no nos garantiza que la suma sea un múltiplo de la grande que esté metido allí dentro. Y luego la verdad es que hemos tenido mala suerte, pero también como españoles, ¿no? Pero hemos tenido también muchas pifias.
¿Muchas?
Pifias. Hemos hecho cosas que no nos han dado resultado y que han sido muy caras. Y algunas cosas muy buenas tienen un lado malo.
estoy de acuerdo que el AVE está muy bien en las líneas en que tiene gente para utilizarlo, pero aves con 8 personas no tiene ningún tipo de sentido. Así que tenemos problemas. Cuando hay problemas, los cuervos van encima siempre lo han hecho, lo están haciendo ahora, lo harán en el futuro, pero una parte no pequeña de la culpa es nuestra.
¿Quieres decir algo?
Sí, y tiene que ver un poco con lo que decía de la centralización que quiere hacer Alemania de la supervisión bancaria y de la regulación bancaria, etcétera. Esto es lo que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos los estados tenían competencias para defensa al consumidor y de supervisión bancaria, aunque fueran todos los bancos se hubiesen pasado a federales, y eran estos 6. Estos 6 bancos, ya lo he dicho, controlan el 60%, o sea, no es solo una fusión de unos bancos por número, no, es por volumen económico, etcétera. Es el 60% de todo el tráfico está en manos de 6 bancos, dicho por la Reserva Federal de Dallas, de este año. Sí, pero en España no es Estados Unidos 300 millones y con unas multinacionales que dominan el mercado casino. En España no hay mercado casino, entre otras cosas porque en España no lo permitió. Si tú querías una hipoteca securitizada, una subprime, tenías que, como hacía Caja Madrid, se lo pasaba a Lehman Brothers España, Guindos, y él lo llevaba a securitizarlo a Londres. Y así acabó Lehman Brothers. Entonces, ¿esto por qué? Decíamos, esto estaba en Estados Unidos regulado y había muchas agencias. Estaba la OCC, la Oficina de Control Currency, ¿no? La Oficina de Control de las Transacciones, y estaba la Reserva Federal. Pero ahí hay dos sentencias, que es toda la historia de la crisis americana. Hay una sentencia muy famosa de la Corte Suprema del 2008, Waters contra Banco Bachovia, es el cuarto banco de Estados Unidos, ya desaparecido por las hipotecas, ahora es de Wells Fargo, y la sentencia Waters versus Bachovia, ¿de qué se trataba? Que la inspectora Waters del estado de Michigan estaba controlando, que es lo que no va a pasar en Europa si centralizamos con Alemania la supervisión bancaria, estaba controlando que hacían hipotecas depredadoras en el estado de Michigan, el banco central, Bachovia Bank, o Bacovia Bank, que le llaman. Y entonces Bush, el gobierno Bush, la Reserva Federal y la OCC dicen que ellos no pueden intervenir, que eso es competencia de Washington. Y ellos reivindican las competencias para desregular, para no controlar. Esto va a la Corte Suprema y pierde el estado de Michigan. En la sentencia Waters contra Bachovia, la Corte Suprema dice que es competencia federal y que si no controla y regula, es su opción, o sea, desregulado. Esta sentencia fue tan vergonzosa que hay una sentencia del 2009, ya llevamos 2 años de crisis, de la Corte Suprema, que es la siguiente. El gobernador, entonces fiscal general del Estado de Nueva York, Cuomo, dice, bueno, aquí están los clearinghouse, los 6 bancos que estamos hablando, haciendo hipotecas en Nueva York de depredadores, y no puedo impugnarlo porque ya está la sentencia Waters versus Bachovia, no me deja. Pero yo tengo leyes de defensa de los derechos civiles, y aquí todas las hipotecas depredadoras se hacen a gente mayor, a negros y a hispanos. Por tanto, argumento, pleito en la Corte Suprema, sentencia 2009, que no es competencia de los estados por defensa del consumidor, pero sí por defensa de los derechos de discriminación que se están haciendo estas hipotecas a esto. Y en el 2009 la misma Corte Suprema, con la cara de vergüenza por haber dictado lo anterior, dice que los estados pueden controlar y deben controlar, y ya no solo para derechos civiles, para timos de estos, sino para todo. ¿Y ahora qué estamos haciendo en Europa? Lo digo porque esto tiene una lectura europea. Porque una de las dominaciones alemanas que se va a hacer es que todas las competencias de control bancario, porque el Banco de España es corrupto, porque no sé qué, cuando el Banco de España está en todos los informes que ha sido impecable, no permitió capitalismo casino aquí, todas esas competencias de supervisión en Europa van a estar también en Alemania. Ya está el Banco Central Europeo, que no es más que el Deutsche Bank. Y ha dicho que el presidente del Deutsche Bank, expresidente, es directivo de UBS. Todo eso lo vamos a llevar allá porque ellos van a ser más correctos. La crisis financiera, como ha dicho el profesor Trigo, es por un tema de hipotecas subprime y de hipotecas securitizadas, pasadas, apuestas y a reventas y reventas y reventas por los credit default swaps en estos capitalismos casinos, que también lo ha hecho Alemania. Y ahora resulta que Alemania, que ha sido víctima de su capitalismo casino, que no lo han sido víctimas ni Holanda, ni Francia, ni España, porque no, ni Italia, ahora va a controlar todo este sistema. No, lo que va a pasar es el diseño Bush, que las competencias están centralizadas para dejar hacer a estos 6 y no más. Porque hay bancos grandes y no se puede decir, y menos un español, que el Banco Santander está metido en esto. El elogio que ha hecho el Euromoney es que el Banco Santander se dedica a hacer retail, a capitalismo de asistencia al consumidor, y los 9.000 millones no los ganan apuestas. Y esa es la diferencia con los otros. Y el último año vuelve a demostrar esto. VS en agosto, como saben ustedes, perdió 2.000 millones en el capitalismo del casino de Londres. Tiene 7.000 empleados. Ahora en crisis tiene VS allá, 7.000 empleados. Tuvo que dimitir el presidente. Y se acordarán que el señor Adoboli, un negro de 31 años, ha perdido 2.000 millones. No ha perdido, no, que VS le hace apuestas, y si pierde, él se va a la cárcel 5 años, como el señor Crewell en Francia, de la banca francesa, y ya pues solucionamos el tema. Pero tú puedes dimitir. ¿Qué ha pasado con JP Morgan este año? Que ha perdido primero 2.000, ahora ya son 4.000, y en el informe del otro día en el Congreso ya son 9.000. JP Morgan. O sea, la crisis va a seguir, y alguien tendrá que pagar este agujero. ¿Y qué dice el Congreso americano la semana pasada? Que todo esto se está produciendo en Londres, porque el de Nueva York está más regulado desde que está Obama, y que no puede ser que nosotros paguemos en Londres todos los casinos que están haciendo los bancos americanos y los bancos como Deutsche Bank y tal. Es decir, esto está en el Congreso, en el informe del otro día, lo tienen ustedes, dice Gensler, el presidente de la Commodity Futures Trading Commission. Estados Unidos es vulnerable al riesgo que se corre en Londres si el contribuyente americano rescata a JP Morgan, estarían rescatando a JP Morgan Casino de Londres. Dice, y por lo tanto, esto no puede ser. Londres tiene que controlar a los bancos americanos que actúan ahí. Pero como son americanos, les deja hacer todavía más de lo que les deja hacer a los ingleses. Por lo tanto, esto es la crisis que seguiría viniendo, ¿no? Entonces, el regulador muchas veces centraliza para permitir otra vez que estos bancos sigan haciendo lo que les dé la gana. Y eso es lo que va a hacer Alemania.
Adelante, Joaquín. Que te den eso, porque si no, no pueden traducir y nuestros amigos se quedan sin...
Sin la emisión monetaria no hubiera habido ningún tipo de crisis. Segundo, en España lo que hacen nuestros supervisores no es mejor que lo que hicieron en Estados Unidos. No es mejor. Estuvieron engañándonos con que teníamos los mejores bancos del mundo, etcétera, etcétera. Y tres, quizá lo harán mejor los alemanes, que no estos malos, ¿no? O mejor todavía, tenemos que mejorar mucho para que no volvamos a caer en donde nos hemos metido nosotros solos.
Bueno, yo creo que ya el asunto está zanjado, no sé si quieres decir algo.
Lo que dice la liquidez, lo que es cierto es que la Reserva Federal, cuando dio dinero, que lo dio incluso, luego se descubrió, la Fed regaló créditos a varios bancos tras la caída de Lehman, se lo dio también a estos 6 bancos europeos, que le han ido devolviendo dinero, pero que es lo que dice el informe del Congreso, el dinero lo están devolviendo con apuestas, porque tú no ganas. Como Commerzbank devuelve este año, ha devuelto 14.000 millones al gobierno alemán. ¿De dónde ha sacado 14.000 millones en un año, dando créditos a Miguel Ángel Aguilar y a mí? No, han jugado apuestas, que algunos han perdido, UBS, etcétera, pero otros han ganado. Ha devuelto 16.000 millones este año, y tenía Deutsche Bank, concretamente Deutsche Bank tenía de la Reserva Federal, se le dio 20.000 millones. Es decir, que ellos han tenido sus rescates incluso de la Reserva Federal, porque son tan poderosos que si se hunde Deutsche Bank en Estados Unidos no hay la agilidad y tal. Y ha devuelto este año, lo tienen ustedes en el New York Times, ha devuelto la Reserva Federal, estos créditos eran al 0,01. Miren los créditos que nos da el Banco Central Europeo o a España, etcétera, al 0,01. Este año la Reserva Federal ha devuelto al gobierno 77 billones de todas estas apuestas que han hecho y que han ido devolviendo. Del 0,01 de interés han devuelto a la Reserva Federal, y la Reserva Federal tiene la obligación de devolverlo al gobierno, que es el Estado que da crédito. 77 billones ha ganado a través de dar este dinero al 0,01. Es decir, al Deutsche Bank le dan el 0,01 a la Reserva Federal, y Alemania nos dice que nosotros no al 0,1, al 6% de interés. O sea que... No, el Deutsche Bank es de otro país que Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, queridos amigos, este asunto podría llevarnos hasta las 8:30 de la tarde, en que creo que hay una convocatoria de un gran concierto de nuestro Joaquín Sabina y este amigo catalán que le acompaña. Pero tenemos que levantar la sesión aquí. Así que... mañana por la mañana a las 10 sean ustedes muy puntuales, con independencia de que la meteorología sea tan favorable como hoy, desatiendan la tentación de la meteorología, vengan aquí, porque tendremos a Adam Michnik para hablarnos ahora ya de periodismo directamente, a Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, a Ensa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y a Berna González Harbour, que podrá discutir con Adam, por ejemplo, a propósito de Rusia, puesto que ha sido corresponsal en Moscú en largos y fructíferos años y ahora es la responsable de la sección internacional del diario El País. Todo esto moderado por Diego Carcedo, que le veo aquí en primera fila, muy atento, y que es el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Y después, perdón, tendremos la clausura de este seminario por Íñigo Méndez Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea. Esperemos que la presencia de una personalidad tan distinguida no tergiverse, como tantas veces pasa, el acontecimiento. Muchas gracias.
¿Hemos cumplido el horario? Las 2:15.
No. Escribí el martes.